La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Pues sí, señores y señoras, muy buenas noches. A nosotros tampoco nos gustan las mentiras, aunque vengan rebozadas en oro, como dice el compañero. Muy buenas noches, profesor Tamames.
Sí, hemos tenido un número que esperábamos, la moción de censura a Barnier, con todo su equipaje importante del Brexit y su prestigio de hombre bien calculador. Sin embargo, ha durado escasamente 2 meses. Es una cosa que en Francia parece que...
Bueno, estaban en minoría.
Estaba en minoría, pero Macron, como no tiene una solución a medio plazo para resolver este problema que se veía venir...
Un plan B, sí.
Está en decadencia. Incluso está hablando la gente de pedir la dimisión de Macron.
Bueno, pero él ha dicho que no. Él ya ha dicho que le da lo mismo, que lo mismo le da, ¿no?
Y luego en Noticias Españolas yo diría, don Ramiro, las declaraciones de Aldama...
Hombre...
En el tribunal...
Lo diría usted y lo diríamos todos.
Han sido muy importantes porque si ha aportado pruebas contra Ábalos... Ya puede Ábalos cantar la
Lilita.
Lo que sea, la área de... ¿Cómo era aquella de...?
Schubert.
No, yo me refiero a los esclavos de Verdi.
Nabucco.
Ya puede cantar Nabucco. Porque la cosa está muy mal.
Oh, para... patria. Sí.
Na, sí. Na, 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 tremendo, na, tremendo. Na, na. O sea, tenemos un ambiente.
Pero la patria, esto les importa.
Y el Congreso de Sevilla, pues ya hemos visto con Juan Fernández Miranda.
Veremos después,
claro.
Sí, creo que la presentación.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Morena. ¿Qué tal? Yo comentar que hoy el Consejo General de Economistas ha presentado un informe de la productividad por comunidades autónomas en la última década, del 2013 a 2023. Las comunidades más productivas, Madrid, País Vasco y Navarra.
¿En ese orden?
En este, País Vasco.
Primero País Vasco. Segundo,
Madrid y Navarra.
¿Y Cataluña dónde ha quedado?
Entonces, Cataluña no estaba en el ranking antes de... Ha quedado por encima de la media de otras regiones españolas.
Hombre, eso era la primera, ¿cómo es que no, que haya quedado por encima de la
está
media?
La cuarta.
Si quiere, le cuento las 17, sí. Las 17 comunidades, ¿no?
Y menos productivas, pues Murcia, Andalucía, Extremadura.
Murcia, poco productiva, curioso, ¿no?
Sí.
No hay paro.
A ver, hablamos de la última década, ¿eh? De los últimos 10 años. Por sectores, ¿qué sectores se consideran más productivos? Pues el industrial.
Y el servicio, claro.
Servicio y actividades inmobiliarias y financieras. Menos productivos, pues agricultura.
Ah, bueno, por eso en ese sentido.
Ganadería, va por ahí el tema. Y luego, si lo comparamos con Europa... Pues...
Un desastre,
o sea...
Incluso las primeras están mal en Europa.
A ver...
País Vasco y Madrid y Navarra también están mal en Europa.
Están en la media, por encima de... Un poquito por encima de la media europea.
Pero poquito, sí.
Pero muy poquito.
¿Quién son los pero más estamos... productivos europeos?
Pues Irlanda.
Pero eso no cuenta, claro, eso... Si ese es el ranking, es un ranking un poco petardo, ¿no le parece? Hombre, porque es verdad que Irlanda, su productividad, como siempre nos cuesta don Lorenzo. Buenas noches, don Lorenzo.
Muy buenas noches, don Ramiro.
Hoy ha llegado puntualísimo don Lorenzo, igual que le doy la bulla, quiero decirlo.
He traído de la mano al viejo profesor.
Hombre, no tan viejo.
Yo lo iba a decir, viejo.
Bueno, yo he dicho el viejo profesor y no el profesor viejo. No
tan viejo. Pero mira, ahora que tengo aquí las cifras...
Es un solera.
Perdón, País Vasco, primero, segundo, Navarra y tercero, Madrid.
¿Y con qué diferencias?
Lo he dicho al revés. Pues 106,2, 100,6 y 100, o sea, 6.
O sea, el País Vasco muy destacado,
muy,
¿no?
Muy destacado.
¿Y el siguiente?
Y la cuarta, Cataluña.
¿Y con cuánto?
92,8.
92,8, o sea, realmente está el primero destacado, los dos segundos destacados respecto del cuarto y, bueno, ya los demás. ¿A usted, don Lorenzo, esas medidas de productividad, qué le parece?
Bueno, es que yo cuestiono mucho en sí mismo el concepto de productividad que se está usando.
Es por hora trabajada.
Sí,
del trabajo.
Claro, es una productividad del trabajo, pero está por ver, porque realmente cómo mides la productividad de los servicios, eso es muy complicado.
Bueno, y que el Irlanda lo de la productividad del trabajo
y queda totalmente
es,
deformado.
Claro.
Yo creo que hace falta una revisión. De todas formas, yo venía mucho más preocupado por el entorno internacional, en un radar más internacional. Me preocupa muchísimo... Y me gustaría sacar a colación que ha pasado muy desapercibido en la mayoría de los diarios, pero han vuelto a atacar Ucrania a Rusia, pero esta vez en una base aérea que está a 200 kilómetros de Moscú. Ya no es la zona de Kursk, zonas logísticas y demás,
bueno,
¿no?
Pero es un aeropuerto militar, ¿no?
Es un aeropuerto militar, bueno. Pero está a 200 kilómetros. Pero si tenemos en cuenta que en la respuesta, que yo me quedé, la verdad, un poco perplejo cuando lo leí, que la respuesta que hizo Rusia con el anterior ataque de los misiles estos a Tamk y demás, lanzó un misil balístico. Que parece ser que llevaba
el almirante
seis...
nos dijo que no sí. era tan
sí,
¿no?
Pero parece ser ahora que viendo y qué ha hecho ese misil balístico que fue hacia la zona interior de Ucrania
hacia civiles como suele hacer el señor Putin.
No, pues esta vez iba a la mayor fábrica de armamentos de la época soviética, que es la mayor fábrica de armamentos ahora mismo en Ucrania, que fue una fábrica que llegó a tener 50.000 personas trabajando y que tiene nada más y nada menos que 600 hectáreas. Y parece ser que ese misil que se abrió en seis ojivas, que a su vez se abrió en bombas de racimo, todas ellas no nucleares, pulverizó la fábrica. Ha quedado en cenizas. No existe la fábrica de 600 hectáreas. Me parece algo espectacular.
600 hectáreas son muchas hectáreas,
bueno,
¿eh?
Es lo que hace, sí, 50.000 personas que trabajaban.
Son 6 kilómetros cuadrados.
50.000 personas que trabajaban en esa fábrica antaño. Y bueno, esto como respuesta a ese ataque con misiles de largo alcance en Kursk, ahora ha atacado a 200 kilómetros de... Kursk está a 50 kilómetros de la frontera. Ahora ha atacado, hace unas horas, a 200 kilómetros de Moscú, 700 de la frontera. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta de Rusia, pero esto parece que empieza a coger carrerilla.
Sí, bueno, ya la guerra esa tiene carrerilla, don Lorenzo. Y muchos muertos, sobre todo por el lado ucraniano, claro. Hablando de civiles.
Puede dar la impresión de que Putin quiere dejar la cosa muy terminadita cuando
antes de que llegue
el 20 de enero
entre Trump, el señor Trump, ¿no?
Tome posesión, que servirle en bandeja un poco la paz, la tregua, no
paz por territorio.
Paz ahí no va a haber ni en 10 años.
Vamos
no
a repetir el modelo de Corea.
Seguramente, por desgracia para todos. Para todos. Ya se habla de que no se devuelven los territorios ya ocupados formalmente y...
Nadie esperábamos que ocurriera.
Y bueno, y de claro. Sebastopol, eso es ya tierra completamente consumada para Rusia, claro.
¿Y Odessa?
Odessa no, porque es la única salida al Mar Negro que
y está
le queda.
Lejos, todavía está cielo.
No tan lejos.
Es rusófona.
Es rusófona, por eso lo digo.
Es lo que se llama la pequeña Rusia.
Rusófona, pero no rusófila. Bueno, es usted un cenizo que le gusta a don Lorenzo, le gusta decir cosas.
No, yo estoy preocupado.
No, ya estés bien, yo también estoy preocupado.
Vamos a hablar de Aldama, que a mí lo que me preocupa es el gobierno que tenemos en España. Eso es, la verdad es que me preocupa porque está muy cerca, de hecho está en Madrid, aunque no lo parezca. Y bueno.
Los españoles que tragamos todo.
Bueno, algunos tragan todo. Muchos no, pero parece que a algunos les parece que con tal de que el señor Abascal no se acerque al gobierno, si luego lo dejará, si a él no le gusta gobernar, el señor Abascal lo que le gusta es protestar, o sea, no tienen por qué preocuparse. ¿Qué ha dicho este señor? Nos ha enseñado pruebas de que Ábalos es directamente...
Esta mañana ha aportado pruebas al Supremo de la
declaración. Sinvergüenza que parece, ¿no?
Que hizo el otro día. Entonces parece ser, según he leído, que ha aportado contratos por valor de 54 millones de euros. Y ha dicho, bueno, aportar los contratos y que esto está ligado con
que
su teléfono.
A cambio de eso le daban cosas.
Y los WhatsApps, y a cambio daban cosas. También parece ser que ha dicho que al canario, ¿cómo se llama? El presidente o el ministro.
Torres.
El ministro
de Canarias,
territorial,
sí.
¿No? Que le pagaba un piso a la Gaya Atocha.
Para escarceos, ha dicho, ¿verdad?
Para escarceos, según la prensa. Esto lo he leído en
tardeos.
Tardeos, sí.
Y también que a Santos Cerdán, que cobró 15.000 euros por la adjudicación de una obra en Asturias.
Que es poquita
cosa. Que era
cosa.
El cupo vasco. Es lo que llaman el cupo vasco, que era lo de Santo Esteban.
¿El cupo vasco y es Asturias? ¿Qué tiene que ver Asturias con el cupo
no,
vasco?
No, lo llamaban como que a Cerdán lo tenían catalogado como el cupo vasco.
¿Pero es vasco él?
No.
Navarro.
Navarro, ¿no? Bueno, llaman vasco por Navarro. De hecho, el PSOE se ha liado con Bildu en Navarra, ¿no? O sea, que bueno, entonces, por ahí van los tiros.
Y dice que tiene pruebas de todo y es lo que ha aportado.
Los ha aportado y tal. Sí, hombre, después de declarar con tanta contundencia, si no aportas pruebas, le podían haber empapelado otra vez, ¿no, don Ramón?
No necesariamente. Depende del grado, qué tipo de contrato hay entre Ábalos y Aldama. Porque si hay solamente la palabra...
Los documentos de hoy,
yo creo que eso es muy grave para ambos, pero especialmente para Ábalos.
Sí.
Porque él es un negociante, hace lo que puede para ganar dinero, arreglador, comisionista.
Conseguidor.
Conseguidor, esa es la palabra.
Sí.
Y no es tan grave para él, porque es ilícito, pero de todas formas, él es un contratista. Mientras que Ábalos era ministro.
Era ministro, claro.
Era ministro.
Hombre, la diferencia es notable, ¿no?
Y luego, dijo que no había hecho nada malo, ¿no?
Y luego dos cosas también sorprendentes, que esto, una la he leído en OK Diario, es que hoy al mediodía puede ser que el señor Santos Cerdán estaba por las inmediaciones de la oficina del señor Aldama.
Pues candileaba por
en
allí.
En la calle Antonio Maura, y entonces han alertado a los vecinos que han llegado coches oficiales y que estaba en ese edificio. Bueno. Qué raro, ¿no?
Buscando pruebas.
¿Eh?
Buscando pruebas.
Como también veo raro que...
A ver si va a salir ardiendo como el Windsor, el edificio.
Sí, no le extrañe nada, el edificio con algún Aldama dentro.
Como también veo raro que en el caso Begoña Gómez se haya aportado al juez Peinado las cuentas
11,
bancarias.
11 cuentas con 40 euros. Eso
de saldo.
Eso es una coña, don Ramón.
Es una coña porque seguramente lo que ha hecho ella al final... Vamos a ver cuándo limpió las cuentas. Porque 40 es un residuo que ha quedado ahí, pues...
Para que no quede algo, para que quede algo, ¿no?
De ellas. Pero ¿cómo ha limpiado las cuentas? ¿Cuándo? ¿En qué cantidades había antes? Porque una cuenta empieza...
A ver, esta señora tiene vivienda gratis, coche gratis, tal. Pero la ropa se la comprará ella.
Perdón, y su papá era millonario, Que en paz descanse.
Yo mi pregunta es...
¿Tendrá sus gastos, sus peluquerías, sus gimnasios?
¿Las 11 cuentas estaban a su nombre?
Sí, sí, es increíble, 11 cuentas.
Pero hay 11 bancos en España.
¿Y quién tiene 11 cuentas?
Porque dos cuentas en el mismo banco es como un poco personal, es ridículo. Me dicen, no, son empresa y tal. Bueno.
Lo que puede ocurrir es que haya abierto cuentas y no las haya cancelado. Ya sabes que a veces cuesta cancelar una cuenta.
Y además,
que en un banco tú tienes una cuenta, hombre, y quieres abrir otra, y hombre, el banco te dice, tienes abierta.
Bueno,
¿no?
Habrá que saber dónde le pagaba la universidad.
Bueno, parece ser que justamente donde le pagaban la universidad no ha aportado eso.
Claro, porque ahí igual hay dinero, ¿no?
Entonces han dicho que la documentación está incompleta y que faltan cuentas.
Bueno, es impresionante. O sea, es que es lo que haría cualquier delincuente, ¿no? Defenderse, claro. Yo haría lo mismo, desde luego. No vas a facilitar las cosas.
Yo recuerdo en estos casos que Alfonso Guerra se marchó de vicepresidente del gobierno cuando se vio que tenía alguna implicación con unos negocietes de su hermano,
bueno,
Juan.
Él no tenía, que su hermano tenía negocietes sucios.
Alguna implicación o conocía algo. Y en ese momento se marcha.
Dimitió.
Y aquí tenemos las pruebas para meter en la cárcel a un regimiento.
Sí, pero no se preocupe, sí, que no.
No.
Pero se acaban de salir de la cárcel, acaban de dejar de estar imputados Griñán y Chávez, que lo habían declarado culpable en 7 juicios, en 7.
Sí,
Los fiscales.
Y declaran que el Congreso Federal del PSOE es un homenaje a los dos presidentes de la comunidad andaluza.
Y aquí y al de Corea del Norte también, ¿no era?
Y luego, por otro lado, los fiscales progresistas han pedido la exculpación
del fiscal general. Que no puede ser, que es impresionante. Ya no nadie tiene vergüenza torera, ¿no? Porque el señor fiscal, está claro que están demostrando que estuvo perfectamente implicado en la publicación de datos secretos que estaban, sí, en Hacienda, que son sagrados y tal. Y entonces la excusa es, hombre, es que lo hizo para desmentir un bulo. Entonces puede cometer delitos él si le da la gana. Es impresionante. ¿Usted no está un poco alucinado? ¿No le sorprende?
No, yo reconozco que sí, que me sorprende. Han conseguido algo sensacional, que es normalizar
la barbaridad,
el delito,
¿no?
El delito público y notorio, sin más. Y consideran que es una cosa normal estar con el tráfico de influencias, con todo lo que son las comisiones,
con el manejo, con todo. Pero,
y bueno, lo han normalizado. Y dicen, el tiempo nos dará la razón.
Y si no, pues mira.
Sí, eso es lo que dice Begoña. Que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Sí, igual que con la pandemia, el tiempo demostró que era anticonstitucional, sí, el decreto de estado de alarma, ¿no?
Una nueva prueba que ha presentado Aldama, que es que le ayudó a comprar un piso al jefe de Irene Montero, de la ministra de Hacienda, de la señora Montero.
Ah, de Chiqui Montero.
Sí.
¿Le ayudó a comprar un piso?
Le ayudó y tal.
Y sí, naturalmente a valorar menos de lo que realmente...
Claro.
Bueno, es habitual en todo el mundo, ¿no?
La señora Montero decía, pongo la mano en el fuego por...
¿La mano de quién? La de este que está a mi lado, la mía, ¿no?
Bueno, veremos.
Está usted muy callado, señor Lorenzo. ¿O usted también estaba... Aldama le tenía usted sobornado?
Estaba... Ojalá. Por las cantidades que se barajan, ojalá.
Porque parece que pagaba bien, ¿no?
Sí, eso parece. No, estaba viendo que antes de empezar el programa estábamos hablando el profesor y yo de un artículo de Vallespín.
Va a venir, ¿eh?
Que luego viene después.
Ahora. Después, sí. Y que hablaba de un término, que es el término NRX.
Sí.
No sabíamos un poco a
lo
qué
que es.
Referencia. Y ha aparecido.
Ya lo he buscado, lo estaba buscando ahora. Y es la ilustración oscura.
¿Cómo es?
La ilustración oscura. Es una versión del proceso de la ilustración.
¿Y eso qué es?
Pues es un movimiento, un neoreaccionario, por lo que pone en el Wikipedia, que trata un poco de acabar con la democracia y volver al sistema del antiguo régimen, digamos.
Nos lo explicará ahora.
Volver atrás respecto a la ilustración. Le llaman la ilustración oscura. Y la verdad es que me resulta... Porque claro, esto es...
O sea, es la antiilustración, digamos.
Es la antiilustración y es el hilo que puede unir pues a personajes como el señor Putin, el señor Trump, el señor...
Elon Musk.
Aquí hay una unión.
Un hilo, ¿no?
Luego nos aclarará, supongo, el autor del artículo.
Pero dejarlo para después,
el caso,
¿no?
El caso de Peter Thiel, que es el de sí, PayPal.
Sí.
Bueno, pues...
Pero dejarlo para después, sí, ¿no?
Pero,
¿cómo
pero en cualquier caso he visto el término, porque lo habíamos hablado ahora al principio.
Sí, lo habíamos hablado, sí.
Y la verdad es que estaba...
bueno, pero sí, ¿no? Esa especie de trama que parece que hay en el mundo para volver a la autarquía y para acabar con la democracia liberal, ¿no? De hecho, en España se está acabando con la división de poderes. Ahí hay una campaña impresionante de la brunete mediática del gobierno para decir que los jueces son unos canallas y que están en contra y que es una persecución orquestada, cuando es, como usted dice, profesor, Sencillamente que están cometiendo delitos, presuntos o no, pero con una pinta que hace como mínimo que los jueces los investiguen. Y el fiscal general, en lugar de estar en el servicio, al servicio de la justicia, está estrictamente al servicio del presidente del gobierno y de sus intereses particulares.
Y contra
es descomunal,
la, contra
¿no?
la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, pero es instrumental, porque atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid le sirve como de cortina de humo delante de los suyos. Pero es impresionante. El fiscal del Estado trabaja estrictamente para el presidente, los intereses personales del presidente del gobierno, ¿no?
El fiscal, como está personado y está imputado, ha citado a declarar a Miguel Ángel Rodríguez.
Ah, como testigo, sí.
Como testigo y a 8 periodistas.
Sí,
que será,
sí, sí.
Pues el de la SER, el de...
Los ha llamado el abogado del
fiscal.
De la pareja de la señora Ayuso. Sí, 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 sí. Sí, sí, los ha llamado, al revés, sí, los ha llamado el abogado de la pareja de la señora Ayuso para demostrar que esos datos y esos comentarios, los que bueno, todo eso, los ha llamado, no los ha llamado el fiscal general, no, hombre.
Bueno, pues yo lo que he oído ahora
no,
es...
No, no, esta mañana lo estaban comentando y decían que había sido, ¿cómo se llama?, Hurtado, el abogado del novio de la señora Ayuso... Bueno, es igual.
Amador, no sé qué.
Sí.
González Amador o...
Que era este abogado el que los había pedido. Bueno, total, que avanza el caso Aldama. Vamos a ver cómo sigue. Teóricamente tiene otras declaraciones pendientes. Tiene que seguir declarando, además
sí.
de seguir a pasar. Bueno, en principio vamos a ver.
Porque ya en la Audiencia Nacional ya dijo bastantes cosas.
Sí, sí.
Pero lo que
sí.
pasa, no llevo las pruebas. En la audiencia, me parece.
Y además, como tiene dos causas concomitantes, con dos jueces distintos, me imagino que tendrá que declarar para cada uno de ellos, ¿no?
Creo que sí. Esa es la situación.
Lo importante es que lleve las pruebas, ¿no? Y que esas pruebas sean realmente sustanciales. Que decía que lo importante es que lleve las pruebas y que realmente sean sustanciales, ¿no?
Bueno, sí, sí, eso parece que es lo que está...
Bueno, es lo que tenemos
que ver es lo
en
que
los
está haciendo,
días.
¿Eh? Es lo que está haciendo, está... Porque además lo otro no tiene vuelta, tiene a todo el gobierno y todo el aparato estatal en contra, por lo tanto, o viene con pruebas fehacientes o no va a ningún sitio. Y parece que hoy realmente ha aportado pruebas de valor y parece que va a seguir en ello. Bueno, ha seguido las coletillas de la Dana. Comentemos primero, seguimos acordándonos de los valencianos, son miles de familias las que están afectadas, ¿no? Arruinadas absolutamente. Hay que decir que si dividimos los afectados por las cantidades que van prometiendo, es todo ridículo. En los automóviles prácticamente hablamos de 500 euros por vehículo. Cuando hay camiones, hay coches, ¿qué vale 500 euros por vehículo? Nada vale eso. Es dinero, claro, como hay cientos de miles de coches que están afectados. ¿Qué quiere decir don Ramón?
Que en esta mesa redonda se ha forjado un propósito de esclarecer una serie de cosas de lo que ha sucedido en Valencia, porque nos reunimos el 12 de diciembre en Valencia, el grupo de los premios Rey Jaime I. Y yo previamente tengo una visita al presidente de la Confederación del Júcar para estudiar si la solución sur fue una solución importante y por qué no se siguió. Y de ahí...
No, que fue importante,
hay,
está claro, don Ramón.
Aportaciones de dos personas que estuvieron aquí en la radio, que uno es José Luis Rubio, que va a presidir el grupo, y otro es nuestro amigo de Barcelona, el gran medioambientalista que es José María... Usted le conoce como
sí,
yo, no,
hombre,
no,
que
no
es,
tengo el nombre.
Que es químico, sí. Baldassano. José María Baldassano.
Pues
bueno,
el día 12 en Soria actuó en nombre de los sabios Rey Jaime I, pero con el recuerdo de la radio también.
Muchas gracias, don Ramón. Ya tenemos al aparato, a don Fernando Vallespín. Don Fernando, ¿lo tenemos ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchísimas gracias. Ya estábamos comentando, incluso antes de que cogiera usted el teléfono, su artículo que ha despertado a partes iguales interés e inquietud. Y y lamentablemente, sí. Lamentablemente, porque está, parece como bien fundamentado, una sensación de peligro, ¿no? Quizá en relación que la trama, que esa trama, vamos a llamarle trama, poderosa, que está de alguna forma en contra de la democracia liberal y con una voluntad de vuelta a un control desde élites, bueno, pues no representativas como mínimo, y
así es.
Y realmente está convencido don Fernando de que eso es así. Realmente las fuerzas que están detrás de Trump son poderosas, desde un Elon Musk hasta todas esas esa capacidad enorme a través de las redes de modelar a su público, que tiene un público, por un lado, élites muy ricas, pero la mayoría de esa gran cantidad de votos son gentes precisamente manipulables, ¿no?
Sí, bueno, el tema es complejo, evidentemente, ¿no? Yo creo que el cambio cualitativo al que estamos asistiendo es que, bueno, nadie niega que desde siempre el poder económico ha querido influir al poder político. Eso lo sabemos, lo sigue haciendo. Para eso,
y dentro de ese,
formalmente,
de ese conglomerado que se puede estar formando en torno a Trump, ¿cómo calificas tú esa
lista? Don Ramón, nos lo va a explicar, hombre.
No, pero es que se había callado y le estaba dando la pista de lo que más nos interesa del artículo. NRX, ¿sí? ¿Nos quieres aclarar a todos qué es NRX? Es que se ha ido.
Bueno, sí,
se ha callado,
un conglomerado,
se ha ido.
Sigue, Fernando, sigue.
Sí, no, es un conglomerado de pensadores, por llamarles de alguna manera, o de influencers más bien, de eso que se llama el libertarismo, ¿no? Los libertarians, que es una visión política que es radicalmente liberal en el sentido de que su objetivo último es anular prácticamente al Estado, ¿no? Es decir, que el mercado se convierta en el mecanismo regulador único o prácticamente único en cualquier sociedad.
Se va.
Entonces, claro, es un grupo donde hay gente seria, ¿no? O más o menos seria, porque bueno, es una ideología como cualquier otra, tan respetable como las demás. El problema es, bueno, que muchos de quienes están asociados a esta ideología, pues son billionaires, o sea, son multimillonarios, mil millonarios, que es realmente lo que significa el término. Entre otros hay un tipo muy inteligente que es el Peter Thiel, que es uno de los fundadores de PayPal y que se dedica a negocios puramente financieros,
claro.
Que tienen una enorme influencia también sobre el propio Elon Musk, que es aquí el personaje central. Pero lo que no sabemos es exactamente cómo puede converger, antes lo habéis dicho, ¿no? ¿Cómo puede converger este grupo, que es un grupo tremendamente elitista, con lo que es la base popular del voto hacia a Trump, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que detrás están también los evangélicos, o sea, es decir, está ahí, digamos, un sector importantísimo del protestantismo estadounidense, que es muy conservador desde siempre, que siempre ha votado al Partido Republicano, que seguramente no están dispuestos a hacer concesiones en lo que se refiere a cuestiones de valores, ni están dispuestos tampoco a que el Estado tenga alguna presencia en sus vidas, más allá de la seguridad. Y luego, pues bueno, de sectores de la élite económica estadounidense que hoy por hoy se van beneficiando de incentivos que les crean las políticas públicas desde Washington, y que es aquello con lo que quiere arramplar, o por lo menos eso es lo que ha prometido Elon Musk, ¿no? Que se, digamos, conjuntamente con el Vivek Ramaswamy, que es ese que fue también candidato a...
Ahí quería, acláranos quién es este Ramaswamy. ¿Es un millonario de origen hindú?
Sí, justo. Que es un
empresario de origen hindú.
También muy, muy neoliberal, pero con perfil también digamos, en torno al libertario, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos que el libertarismo, en último término sería, pues bueno, la reducción drástica del Estado. Esto podría tener cierto sentido, diríamos, siempre y cuando se haga siguiendo los procedimientos formales de un sistema democrático, es decir, a través de una legislación ordinaria. En algunos casos se chocaría probablemente con la Constitución, pero habría que verlo. Lo que ocurre es que, bueno, a quien se ha encargado algo tan delicado como es realmente reducir drásticamente la burocracia federal y algunos de los programas o regulaciones nacionales, es precisamente a esta pareja, ¿no? Del Vivek este y el Elon, ¿no? Que son, yo creo que, dos personajes que tampoco parecen desde fuera que compartan necesariamente intereses. Hay que tener en cuenta que Elon Musk, que participa de un cierto misticismo tecnológico. Digamos, él ha reconocido que él está seguro que va a morir en Marte, ¿no? Es decir, que que acabará llegando a Marte y que probablemente acabe su vida allí, no porque se vaya a morir por un accidente, sino simplemente porque puede ser su deseo. O sea, que tiene una visión diríamos, tecnomística, ¿no? De lo que debe ser el futuro de los Estados Unidos y de la humanidad. Y claro, eso va a chocar con lo que son las inercias del Estado y sobre todo la complejidad de una sociedad como la estadounidense y del propio Trump, porque no podemos perder de vista que Trump es una persona que es tremendamente narcisista, que hasta ahora, pues bueno, va continuamente del brazo de Elon Musk, pero que a partir de cierto momento, si este cobra demasiado protagonismo, pues yo creo
le
que
molestará,
lo puede dejar de lado.
Oye,
¿no?
Fernando, ¿no, o sea, te parece?
Estamos ante, bueno...
Sí, sí, no, acaba, acaba, por favor.
Como le llaman también, ¿sí?
No, te iba a decir que todos estos, empezando, aunque un tipo tan inteligente como Elon Musk, sin duda, pero ya no digamos Trump, son como infantiloides, ¿no? O sea, uno más torpe intelectualmente, Trump intelectualmente no da mucho de sí, pero Musk, que seguramente tiene un coeficiente intelectual muy alto para sus cosas, pero todo ese, por ejemplo, ese relato de que quiere morir en Marte yendo montando una base y esas cosas que parece que haya una película de ciencia ficción, ¿no? Bueno, es que todo es como una aventura de adolescentes, ¿no?
Pero con sus precedentes. Porque me parece que al final del artículo, cuando sacas ese nuevo término de la caquistocracia, que es el gobierno de los peores, y lo enlazas con la idea del propio Platón, que en la Magna Grecia asesoró a un dictador formando un gobierno de sabios, que es la base de un comunismo especial, que está en el diálogo la república del propio Platón. ¿No es así?
Sí, ahora lo que pasa es que quienes serían, digamos, el equivalente a los filósofos...
Están lejos de serlo, ¿no?
Pero está todo aquí, está todo. ¿No?
Son estos los poseedores, por decirlo en dos palabras, ¿no? O sea, son los poseedores del mayor poder económico y empresarial ahora mismo en el mundo, ¿eh? Es decir, están ahí metidas...
Más que el mayor conocimiento, que es lo que atesoraban los sabios aquellos,
también,
¿no?
También, y luego hay un punto ahí muy importante, y es que creo que el interés de Elon Musk, que siempre, hasta hace muy poco tiempo, no llega ni a 2 años, siempre se mantenía un poco neutral. El Elon Musk combina dos poderes de una manera que es espeluznante, ¿no? Porque por un lado es el propietario de X, o sea, la antigua Twitter, ¿no?
Sí.
Con lo que eso significa, diríamos, como canal de desinformación, como un mecanismo a través del cual uno pues va elaborando una serie de algoritmos donde lo que se trata es de fomentar la polarización o de transmitir o de ir filtrando las noticias de tal manera que la base del Partido Republicano pues pueda percibir que todo lo que estos hacen, en el último término, es beneficioso, ¿no? Él está criticando ya a los medios tradicionales, ¿eh? Es decir, sobre todo a la prensa de la costa este, al Washington Post...
A los liberales, digamos, sí.
Sí, los que quieren mantener, digamos, un poco el sistema democrático americano funcionando, entendiendo por funcionando que que la división de poderes pues sea realmente eficaz, que haya autonomía del poder judicial, que es algo, digamos, que le molesta claramente a Trump como buen populista, y que al parecer también
lo emparenta bien con Sánchez, ¿eh?
Entonces, claro, esta combinación de poder tecnológico y además el poder tecnológico del futuro, como puede ser la inteligencia artificial, combinada al control de la opinión pública a través de ese tipo de canales, ¿no? Entonces, es decir, que el poder para poder definir lo que es la realidad, para establecer cuáles son los hechos, es inmenso, y todos ellos poseen la tecnología para hacerlo, poseen el expertise necesario, porque llevan muchos años también en este tipo de tareas. O sea que a mí me parece muy preocupante, sinceramente, para lo que es un sistema democrático, evidentemente, ¿no?
Don Lorenzo.
Sí, hola, buenas noches, Fernando. Uno de los términos que se están poniendo de moda en Silicon Valley es el don't die. No te mueras, ¿no? No te mueras ahora, porque están diciendo que en 4 o 5 años la revolución de la inteligencia artificial va a ser tan espectacular y brutal que, bueno, nos están como prometiendo hasta la vida eterna o algo parecido, o tangencialmente la vida eterna.
O la esclavitud eterna.
Bueno, o la esclavitud eterna, eso es lo que está por
Google,
ver, ¿no?
Google.
Pero este gobierno de los malos o de los peores, ¿podrá gobernar o podrá dirigir este salto cualitativo que, bueno, pues se está barajando que puede venir desde ese Silicon Valley?
Hombre, no lo sé. Yo tengo bastante confianza en eso que se llama, así es ese término, ¿no?, espantoso, los mercados. O sea, es muy posible que Trump cometa varios errores de peso al comienzo de su mandato, sobre todo porque no tiene más remedio que empezar a aplicar aranceles, ¿no? Y eso puede generar muchos problemas a la economía de Estados Unidos, no solamente a la de sus vecinos, incluso a las europeas, sino que también, bueno, pues puede provocar el aumento de la inflación, va a reducir, es evidente, el comercio internacional. Vamos a ver cómo responde Europa y cómo nos va a afectar. Yo creo que va a ser malo para todos. Y claro, ahí, digamos, la capacidad de presión que tienen los mercados convencionales, hablo ahora, ¿no? No hablamos de estos caballeros, para poder condicionar este tipo de decisiones, yo creo que todavía sigue siendo muy alta, ¿eh? O sea que, por tanto, yo creo que la política económica de Donald Trump no puede perder pie en lo que se refiere al ajuste de lo que son los intereses económicos generales de Estados Unidos y desde una perspectiva más amplia los generales del planeta, ¿no? Porque en último término, donde apunta esto es a un parón grave del proceso de la globalización, que no, digamos, que no coincide con los intereses precisamente de estos tecnolibertarios o tecno neofeudales, como se les llama también. O sea que, porque ellos venden en todo el mundo, quieren estar presentes en todo el mundo, su mercado es el mundo, y por tanto que pongamos por caso que de repente Europa adopte mecanismos de regulación muy severos en lo que se refiere al funcionamiento de las redes sociales, hace polvo a los Zuckerberg, o sea, los de Meta, hace polvo a X, o sea, a Twitter, o sea, Elon Musk, puede condicionar mucho también la investigación, o por lo menos la exportación de investigación en inteligencia artificial, porque ya se está hablando de la necesidad de regular ese mercado. En Estados Unidos lo que se trata es de desregularlo, ¿eh? Esto es a lo que aspiran estos personajes, pero en Europa sí hay un miedo a que, bueno, la inteligencia artificial llegue un momento en que se nos vaya de las manos, ¿no? Por tanto, ahí hay un potencial para conflictos que pueden devenir si efectivamente, digamos, la situación económica cae, porque ahora mismo va muy bien en Estados Unidos. Estados Unidos está absorbiendo ahora mismo una inmensa cantidad de ahorro mundial, ¿no?, que se está trasladando hacia su bolsa. Y eso yo creo que sí le puede hacer daño a Trump, y Trump ahí puede adoptar decisiones más en la línea de lo que sería una ortodoxia republicana. Y lo ocultará detrás de esas declaraciones que hace, ¿no? Del mismo modo en que yo no creo que él vaya a poder deportar a ese 1,5 millón, ¿no?, de ilegales. Porque, claro, no podemos ver imágenes del ejército americano entrando en casas, ¿no?, y cogiendo a mujeres, a niños, a personas de América Latina, ¿no?, que han entrado como ilegales o de Asia, ¿no? Estos efectos da igual, porque eso nos recuerda al nazismo entrando a sacar, digamos, sí, a los...
Sería hombres, un salto, ¿no?, cualitativo,
o sea,
cosas, ¿no, Fernando?
Una democracia no se puede permitir, ¿no? Y por tanto, del mismo modo que él dijo que iba a hacer un muro, que luego al final lo hizo solamente en parte, pues es muy posible que todo este quede al final como, bueno, pues como una ensoñación que luego al final va a tener muy mala o muy difícil traducción práctica. Pero lo otro no, es decir, lo de los intereses de los Elon Musk y compañía de Silicon Valley, por entendernos, parece que sí se va a poner en marcha. Antes lo que cuando hablaba de esos próximos 5 años en que ya la inteligencia artificial va a poder hacer todo, bueno, yo todavía soy muy escéptico. Desde luego va a ir a mucha velocidad, y además uno de los campos del futuro de aplicación de inteligencia artificial sobre todo tiene que ver con la elaboración, diríamos, de nuevos descubrimientos de tipo químico, con la capacidad para hacer diagnósticos médicos, para diseñar nuevas drogas, o sea, nuevos medicamentos. O sea, ahí el campo es inmenso. No tengo los conocimientos suficientes como para poder evaluar si serán 5 años, 10 años o quién sabe, igual ninguno lo llegamos a ver, ¿no?
Almudena Semur te pregunta, Fernando.
Hola, Fernando, buenas noches. Me ha gustado mucho este artículo. A ver, tú hablas un poco del desmantelamiento del Estado por parte de Donald Trump, de quedarse él como una única figura, y la dependencia de, bueno, pues de estas tecnológicas, ¿no?, de lo más... ¿no puede dar como un poco de miedo, tipo Gran Hermano, el ojo que todo lo ve? A mí me da mucho miedo, y es más, me da mucho miedo lo que ha pasado hoy en España, que no sé si sabréis... que se ha aprobado, Marlaska ha aprobado un decreto, ha puesto en marcha, que ahora cuando tú vas a un hotel tienes que dar muchísimos datos, como 40 datos, que ya lo han recurrido.
Ah, sí, es verdad, ha abolido esto. Sí.
Esto es tremendo, es un gran hermano. Bueno,
hay una cosa que es evidente, y es que con una potente máquina de búsqueda, lo pueden saber absolutamente todo sobre nosotros, ¿eh? Es decir, Google nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿no? Porque vamos dejando nuestra huella digital cada vez que entramos a cualquier sitio. Y entonces, bueno, pues todo depende de que somos 8 mil millones de personas. O sea, que yo tampoco creo que debamos entrar en pánico. Pero bueno, si a alguien le interesamos por alguna razón, pueden saberlo absolutamente todo, ¿eh? Porque todo está ahí. Solo hay que ir a buscarlo. Yo creo que los medios tecnológicos para hacerlo también están a su disposición, ¿no? Eso lo hacen, por ejemplo, los gobiernos, ¿no? Que se valen de ese tipo de máquinas, por llamarlas de alguna manera, o ese tipo de sistemas, para cuando existe sospechas sobre, pues eso, de la comisión de algún delito o para identificar a alguien que puede ser potencialmente peligroso para la seguridad del Estado, pues recurren a este tipo de tecnologías. Pero claro, fijémonos que estos personajes de los que estamos hablando controlan estas tecnologías, pero controlan también las tecnologías, vuelvo a repetir lo que dije antes, para definir lo que es la realidad, es decir, para transmitirnos información y opinión.
No, ¿eh?, te falta...
Entonces, claro,
no, Fernando, no te falta Ramón Tamames. No te falta, sí, el final del artículo. Lo dejas en suspenso con el comité ese, sí, de los malos, la caquistocracia. Sí, pero déjame que te plantee cuál podría ser el final del artículo. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Perdona un momento, porque Trump lo que está planteando es sencillamente un gobierno para el mundo, porque está tratando de tener todas las sabidurías de los conocimientos de Wask, del otro, y va a conjuntar un gobierno que no ha existido nunca. Y estás muy en lo cierto. Platón pensaba que en la Magna Grecia, Siracusa, se podía gobernar por los sabios, y los sabios no resolvieron el problema, ni mucho menos.
Y encima estos no
y aquí
son
tampoco
sabios.
Sí son sabios.
No, son listos, ¿no?
Este personal, lo que decías de Eterno por Google, Google está consiguiendo cosas increíbles y todos demás. Es un gobierno mundial lo que está haciendo Trump. Sí. Y quiere gobernar el mundo.
China, sobre todo. Hay un tema muy interesante, va a ser ahora las... Porque, bueno, con Putin se va a poner de acuerdo en bueno, muy probablemente hacer ahí la partición de Ucrania y acabar esa guerra. Tiene el problema de la guerra de Oriente Próximo, que eso se puede poner también feo con el tema de Irán, aunque parece que Irán está ahora bastante domado, ¿no? O sea, aunque, y por, precisamente por eso ahí estamos viendo ahora la otra vez ha reportado la guerra en Siria. Pero queda China, ¿no? Y en China Elon Musk tiene muchas fábricas de Tesla, tiene fábricas de componentes de baterías también para sus para su red de cohetes, ¿no? Que es una cosa de la que no hemos hablado, claro. Pero es que también lo que quieren es conquistar el espacio, ¿no? O sea que además, bueno, él ofrece un servicio que del que se está beneficiando el ejército ucraniano, que es la posibilidad de tener acceso a la red a través de los satélites, es decir, sin necesidad de tener el, digamos, un mecanismo en tierra, ¿no? Cables, por entendernos, ¿no? Que nos lleven ahí el wifi, ¿no? O sea, que podríamos acceder a una especie de wifi que hoy por hoy sale muy caro y que él, al parecer, se lo da gratuitamente al ejército ucraniano, que es para que ellos pues puedan poner en marcha pues todos sus GPS y puedan acceder a los contenidos propios que uno puede encontrar siempre en la red, ¿no? O sea, que ahí hay un desarrollo de un potencial que además él está seguramente... va a enriquecerse todavía más porque este conjunto de satélites pueden tener, todavía no lo tienen, pero pueden tener también funciones militares evidentes, ¿no? Algunos de ellos ya los tienen, pero no sería realmente exagerado anticipar que, bueno, que eso de una guerra en el espacio o algo similar, ¿no? Porque nada se escapa a la imaginación de estos personajes. Y luego están volviendo al tema, pues he sabido que, bueno, que llevan muchísimos años ya intentando acceder a algo próximo a la inmortalidad, ¿no? Es decir, que han comprado a las mejores cabezas, ¿no? Conocedoras de este tipo de tecnologías biológicas, etcétera, para ver si se puede expandir, ¿no? La expectativa de vida, ¿no? Por supuesto, para quien se lo pueda pagar, ¿no? Que entonces entrarían estos señores. Y bueno, pues también están creando sus búnkers en Nueva Zelanda y en otros lugares, por si, o sea, si vamos a una especie de guerra nuclear o algo por el estilo. O sea, que es una mezcla incrustada dentro, diríamos, de un discurso político muy primario, muy populista, etcétera, ¿no? Que es el que sostiene Donald Trump. Y yo creo que en algún momento tienen que chocar, ¿eh? Platón, acuérdate, Ramón, que Platón dos por dos veces, ¿no? Lo echaron de Siracusa. O sea que al final quien manda es el rey, no mandan los filósofos. En este caso, el dictador, evidentemente. El
Oye, Fernando, una pregunta. A ti, como un poco definitivo, se acerca, bueno, faltan algunos minutos, pero ¿te parece que influidos por estos señores y además de sus propias tendencias autoritarias y autocráticas, Trump puede llegar a intentar transformar la democracia americana y pervertirla? No diría con un golpe de Estado, pero sí intentando maniobras legislativas más o menos ilegítimas para cambiar la naturaleza del sistema.
Sí, yo creo que tiene un fondo autoritario y que realmente lo que aspira es una especie de lo que nosotros los politólogos llamamos una democracia electoral, ¿no? En vez de una democracia liberal, ¿no? Una democracia liberal, por definición, es una democracia que aspira a controlar el poder. Para eso pues son necesarios pues todos esos contrapoderes de los que nos dotamos en los sistemas democráticos, ¿no? Él ya dijo, además lo repitió muchas veces, que él no reconocería un resultado electoral si él salía de perdedor. No lo reconoció la otra vez, anticipó que tampoco lo haría, no ha necesitado que lo niegue porque ganó las elecciones. Pero bueno, vamos a ver, yo estoy muy expectante por ver qué va a ocurrir en estos próximos 2 años, porque hay luego elecciones, esas elecciones de midterm, ¿no? En la casa de la Cámara de Representantes, pues ahí se puede ver hasta qué punto si Trump puede mantener efectivamente la mayoría, sobre todo en la Cámara de Representantes, que eso ya significa que eso puede limitar considerablemente su poder. Ahora, ¿que él va a intentarlo? Pues sin ningún género de dudas. Es que los grandes enemigos que tenía Trump en el Partido Republicano fue gente que trabajó para él. Y casi todo lo que su ex jefe de gabinete pues dijo directamente que él era fascista, acordaros, ¿no? O sea, que quien más desconfía de Trump es la gente que ha trabajado, ¿no?, para Trump, ¿eh? Claro. Entonces, claro, otra cosa es, bueno, el votante republicano, que lo que hace es creerse sus mentiras y un peligro inmenso con la inmigración, pero bueno, si se reduce la inmigración, a ver quién recoge las cosechas en la inmigración ilegal, a ver quién recoge las cosechas en gran cantidad estados de...
¿Tú no crees, país, ¿no? Fernando, no crees, Fernando, que en esta aventura equinoccial de Trump, porque yo lo veo claro que hay una pretensión de gobierno mundial en Washington DC, pero ¿tú no crees que, por ejemplo, puede recibir la ayuda del Reino Unido, que encuentra en Trump una forma de perdonarse el Brexit, perdonarse la miseria que ha introducido en muchas cosas y los propios pecados del laborista este? ¿No va a tener el Reino Unido un apoyo como siempre?
Sí, es posible, pero bueno, Starmer hizo unas declaraciones muy recientes, y bueno, yo las leí hace un par de días, y donde decía que el Reino Unido, él es, como sabemos, es laborista, quien gobierna ahora, además con una mayoría aplastante en el Parlamento. Él ha dicho que quiere volver a una cooperación mucho más expandida con la Unión Europea por un lado y con los Estados Unidos por otro. O sea, no que va a abandonar Europa para entregarse, digamos, a los brazos de Trump. Si hubiera sido un primer ministro Tory o un conservador, pues es posible que estuviera ocurrido. Pero lo que también es cierto es que, por ejemplo, la cooperación militar, la cooperación entre servicios secretos, etcétera, es, digamos, entre los países anglos, y aquí incluiría yo a Nueva Zelanda, Canadá, Australia, evidentemente, pues es muy estrecha, ¿no? Y yo creo que se puede ahondar aún más en esa cooperación, sin duda, ¿no? Y le vendría muy bien al Reino Unido, en efecto, Ramón, yo en eso estoy de acuerdo, pero el Reino Unido, el 65% de su economía pasa de una manera u otra por la Unión Europea. O sea que todavía la dependencia que tiene la Unión Europea para exportar y de sus importaciones, etcétera, es lo suficientemente alta que abandone, digamos, el intentar profundizar en la cooperación, claro, y se entregue a...
Y la mano de obra, ¿no? Ha tenido, claro, problemas graves de mano de obra después del Brexit. Porque es verdad.
Mucho, porque hay muchas restricciones, claro, eso es evidente, ¿no?
Y muchos
volvieron.
Pero bueno,
el sigue siendo, sigue teniendo a Londres, y Londres, pues bueno, como todo el mundo sabe, pues sigue siendo la capital, ¿no?, del capital, ¿no?, y valga la redundancia.
Sí, lo era más con antes de salir. De hecho, Londres se convirtió en una ciudad extraordinaria, claro. Quizá la mejor ciudad, si no fuera por el clima, de Europa. Y bueno, sigue siendo la misma ciudad, pero se ha encogido bastante. Bueno, nos pinta un panorama Fernando Vallespín que lamentablemente pues tiene todos los visos de que va a ir por ahí. Vamos a ver si la democracia americana es fuerte, resiliente y resiste por un lado.
Yo espero que sí.
A los multimillonarios de la tecnología y a un autócrata de vocación como el señor Trump. Fernando, muchísimas gracias y muchas gracias por tu artículo, que tanto nos da para pensar.
Un abrazo, Fernando.
Gracias.
Un abrazo.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Bueno, y seguimos. Habrán oído, no sé si alguien ha reconocido el tema en el que entra en olor de multitudes el presidente Sánchez en el Congreso. Preguntarán, ¿habrá querido venir a La Verdad Desnuda? Ya saben que no somos santos de su devoción. La verdad es que como es mutuo, en este caso está más que justificado. Pero el que nos ha sugerido que pusiéramos eso, le he preguntado a don Juan Fernández Miranda. Hola Juan, muchas gracias.
No, ¿cómo estás?
Por venir.
Encantado, como siempre.
Esta noche aquí con Juan, la verdad es que siempre queremos hablar. La verdad es que lo tienen secuestrado chicas más guapas de vez en cuando. Pero a la que puede, se viene aquí a calzón quitado y bien limpito. O sea que hemos aprovechado. Y nos ha sugerido el tema. Tema, ya te gustaba el tema, ¿no?
Es un buen hit de un grupo que se llama Muse. Es una canción que debe tener 10 o 12 años y es un temón, que dicen los chavales. Y me sorprendió el fin de semana en Sevilla que cuando Sánchez entra en el plenario lo hace con esta música a todo volumen. En este congreso del PSOE que ha sido absolutamente fuegos de artificio,
bueno,
luces
la
y color
del líder,
culto,
¿no?,
al líder. Todo estaba preparado, muy bien preparado desde el punto de vista formal para la
Oye,
exaltación.
No pondrían carros de fuego.
Pues les faltó.
Es una música muy buena para entrar.
Se
la pusieron a la reina en el CEU para dar el doctorado honoris causa.
Pues me parece muy bien porque es un.
Ramón, lo que nos decía Juan es que pusieron esta música que ha sonado, que es de un grupo, una de rock, y que le pusieron al presidente esta música que acaba de sonar hace un minuto.
Digo que para acompañar es muy buena. Carros de fuego
es parecida, pero son canciones épicas que te dan ganas de votar al que te pide el voto. Y claro, ahí estaban los militantes. Yo estuve a punto de cantar la Internacional, de la emoción. Me ponen dos canciones más.
Quieren hacer una
Las
versión,
pulseras de colores.
Una versión pop. Pero llegan tarde porque ya la hizo aquel
Vangelis,
que tocaba el órgano que fue presidente de los autores, el que empezó el escándalo.
Ah, ya. Dice el de los canarios.
Sí, el de las GAE.
Hizo una versión pop de la Internacional para presentar al Partido Comunista, que era yo.
Fíjate, Ramón, qué cosas.
Del Partido Comunista soy yo, ¿no? Parece un título, igual que el de Posterguillo, bueno, Roma soy yo.
Totalmente, el de
Pedro Sánchez del Partido Socialista soy yo.
Sí, sí, o Pujol, Cataluña soy yo.
Eso es.
O Kim Jong, que es Corea del Norte, soy yo.
Absolutamente.
Y los coreanos también.
También me pertenecen.
Bueno, ¿qué clima te hizo en Sevilla, Juan?
Bueno, bien, hizo una buena temperatura. Un poco de alergia al platanero, me he dado cuenta, porque yo llegué a Sevilla de Barcelona, donde había estado.
Bueno, sabes que los polvos pica-pica son del platanero, ¿no?
Pues ahí pues me dio un poco de alergia. Pero hacía una temperatura estupenda, no hacía ni mucho calor ni mucho frío. De hecho, el domingo a mediodía estuvimos comiendo en Triana al aire libre. O sea, estupendo. Otra cosa es el clima dentro del Congreso.
Él hacía mucho calor, ¿no?
En el Congreso fue un Congreso montado por el PSOE para volver al Peugeot, volver al coche en el que Sánchez dio la vuelta a España para conquistar a la militancia contra los dirigentes. Pues esto ha sido lo mismo. Había muchos más militantes de lo habitual.
Y muchos menos dirigentes.
Claro, y dirigentes que, digamos que se mantuvieron en un discreto silencio. Se pactó un congreso para que Sánchez saliera aclamado
un
por
mutis
los afiliados,
por el foro.
Todos callados, y la guerra empezó el lunes, porque es donde ya va a haber lío en federaciones, porque
ahora va a haber
congresos regionales. Sí, Sánchez quiere colocar a todos sus candidatos porque quiere tener al partido absolutamente uniformado, y hay al menos 11 federaciones donde no va a ser fácil. Todas aquellas donde no hay poder
real.
Donde el gobierno no puede colocar. ¿Dónde pasa esto? No pasa en Madrid, por eso se han cargado a Lobato, porque hay muchos cargos del PSM colocados en ministerios, en empresas públicas, en Moncloa, muchos en Moncloa. Entonces, Moncloa tiene esa capacidad. O en Castilla-La Mancha, donde Paje es indiscutible, o en Asturias, pero en Aragón, en Castilla-León, en Valencia, en Extremadura, en Andalucía, ahí va a haber lío.
Sí, Lambán, aunque ya está de retirada, como dice él, decía hoy con Herrera, decía ayer con Herrera, que
que bueno, que no, que él no quería que le impusieran los candidatos, claro, claro. Y que quería una lista de integración, y bueno, pero evidentemente eso a él lo quieren laminar, como además no tiene poder, pues él lo van a laminar en frío. Bueno, él va a laminar en frío absolutamente a todos,
yo
¿verdad?
Yo creo que sí, va Sánchez. Oye, Sánchez sabe ejercer el poder interno.
Dos ausencias importantes, ¿no?
Muchas.
Hombre, Felipe González y Alfonso Guerra.
Bueno, absolutamente.
Nada. En Sevilla.
No solo.
En Sevilla, Sevilla, ¿eh?
En Sevilla no solo no estuvieron, no se les citó. Aparecieron cuando estaban cantando la Internacional, el plenario en penumbra, todos con el puño en alto y en la mano izquierda una pulsera con una lucecita roja.
¡Qué
que
mono,
se movía.
Por favor! ¡Qué
las
mono!
Las pantallas, un video wall enorme con fotos del Partido Socialista.
We desde Pablo Iglesias, are the champions.
Total, desde Pablo Iglesias hasta Sánchez. Y ahí sí apareció una foto durante unos pocos segundos, la foto del Palace, de Guerra y Felipe.
La ventana de Romeo y Julieta.
Efectivamente, pero no se les citó. Y en cambio, ese, yo creo que es otro de los titulares de este congreso, fue la proclamación de Zapatero como el nuevo virrey del sanchismo.
Sí.
Zapatero participó en dos conferencias. Una el viernes, donde le dieron un premio por sus méritos en materia de igualdad, y otra el sábado con María Jesús Montero. Y bueno, es casi ya el ideólogo, ¿no? No el ideólogo, es como el ideólogo es Sánchez. Zapatero es como el actor principal, ¿no? El principal intérprete del sanchismo.
Sí, el sermoneador, el predicador del sanchismo,
eso es,
¿no?
Eso es.
El predicador del sanchismo. Pero con eso está todo dicho. El nivel intelectual de Zapatero es el máximo nivel intelectual del discurso sanchista.
Así es.
O sea, menos 7.
Así es. Lo que pasa es que Zapatero sí tiene una virtud. Y Sánchez la ha visto. Sí. Y es la capacidad de llegar a sitios donde Sánchez no llega. Zapatero es capaz de ir a medios críticos, a Sánchez no. Y ahí al final, quieras que no, pues hay gente templada que duda. Y a lo mejor gente que deja de dar su voto al PP cuando son votantes socialistas cabreados.
Sí, que han vuelto.
Ahí Zapatero le hace un servicio a Sánchez.
Impagable. Bueno, lo que pasa es que cobran los dos del mismo sitio, que está al otro lado del Atlántico, y entonces ahí hay... A mí me hace mucha gracia, que ya lo pensé en su momento, que me parecía una buta de estas de Pedro J, que a veces en su, lo mismo que escribe unos turrones de novelas históricas infumables, de vez en cuando se equivoca en sus valoraciones metafísicas, cuando dijo que Zapatero era la mejor persona que había pasado por la Moncloa. Yo pensaba, me parece a mí que no, pero bueno.
Sí, sí. Ahí hubo un idilio entre Pedro J. y Zapatero. Es verdad que se llevan bien. Zapatero es un tipo de trato afable, pero bueno, también lo es
Mariano Rajoy. De trato afable y destrozo, sí, de país.
Políticamente
claro.
fue terrible Zapatero. Lo que pasa es que ahora a él yo creo que le interesa mucho que Sánchez siga por dos motivos. Uno, porque cada paso que da Sánchez es un aval a lo que hizo Zapatero. Y dos, porque cada paso que da Sánchez, Zapatero queda mejor.
Claro, claro. Otros vendrán, que bueno te harán.
Hola. Buenas noches.
Buenas noches.
Mira, yo te quería preguntar por la llegada de Begoña, que llegó en olor a multitudes.
Lo vi.
Para que nos cuentes. Y luego, algo que me ha sorprendido ha sido la destitución de Ana Redondo como ministra de Igualdad.
No, como secretaria.
Ay, como secretaria de Igualdad.
Sí.
¿Qué es lo que ha ocurrido ahí?
A ver, lo primero, la llegada de Begoña Gómez fue sorprendente, la verdad. Apareció primero muy cerca de la zona de prensa, algo que yo creo que no calcularon, y de repente se vio rodeada de periodistas, y rápidamente la sacaron. Y luego la volvieron a meter en la zona social, donde están los militantes y los... Bueno, donde está la gente tomando un vino, una cerveza y charlando. Una zona amplia, la zona más amplia de la feria. O sea, del local, digamos. Y no nos dejaron acercarnos a los periodistas. A mí me paró un personaje de seguridad y me dijo, no, la prensa no se puede acercar con Begoña. Entonces yo observé durante un largo rato cómo ella se daba besos y abrazos con militantes que iban enfervorizados a darle su apoyo. Y alguno de ellos, cuando se acercaba hacia nosotros, yo le cogía por banda y le decía, oye, ¿qué te ha dicho Begoña? Entonces Begoña lo que iba diciendo era que estaba bien, que era víctima de una persecución y que todo se aclararía. Eso sí, el que me lo contó esto, luego me dijo que él estaba muy preocupado. Tenemos un problema con Begoña, tenemos un problema con la mujer del presidente. Yo tengo varios hijos, me ha costado mucho que estudien en carreras universitarias, mucho esfuerzo, me ha costado mucho que consigan empleo, y luego llega esta, y mira, así me lo dijo. Eso sí, después me añadió, pero me he hecho una foto con Begoña. Y digo, hombre,
este es el país
el
que
fenómeno
tenemos.
Fan, el fenómeno fan, ¿no? Es un poco eso el reflejo de lo que pasó en ese congreso. El fenómeno fan. Fan Begoña, fan Griñán, fan Chávez.
No hubo ni señal mínima de indignación por la implicación de Alcoa, que supone pues tener a la señora presidenta como asesora de grandes empresas, cooperativas, indígenas del África pagada.
Nada de indignación. ¿Sabes lo que pasa? El Congreso estaba preparado para las emociones y estaban controladas las que había que provocar, ¿no? Y respecto a Begoña había que darle apoyo porque ya todo el día, esto fue el sábado por la tarde, toda la tarde del viernes y toda la mañana del sábado ya se había estado apuntalando el discurso del victimismo, de la derecha y la ultraderecha, de nos persiguen, los jueces, porque el secretario de organización, Santos Cerdán, en su balance de los últimos años, el balance de gestión, habló de los ataques del Poder Judicial. Dijo, sí,
qué
de
fuerte.
Los jueces. O sea, pues
el argumentario que
claro,
tienen.
Pero ya que se diga, en un Congreso Federal, una cosa es una frase al viento y otra cosa es que en un Congreso Federal tú digas como...
O sea, están contra el sistema, son antisistema.
Pues claro, contra el Poder Judicial. Entonces, claro, ya se había aclimatado a la gente para que Begoña apareciera como una víctima. Y así fue. Otra cosa es los dirigentes.
Que como una víctima, como una heroína.
Bueno, incluso como una heroína. Lo que pasa es que yo creo que el Congreso se convocó a finales de agosto, se adelantó. A finales de agosto se dijo, va a ser en noviembre, unos meses antes de lo previsto, porque Sánchez quería fortalecer el partido y relanzarlo para lo que queda de legislatura. Eso es un hecho. Y de repente, en estos tres meses han pasado tantas cosas, especialmente en los últimos 15 días, y especialmente en el ámbito judicial, que al final el Congreso se ha convertido, en vez de un relanzamiento del partido, en un reforzamiento del líder.
Totalmente.
Culto al líder por todas partes. Zapatero como principal predicador y Begoña, Griñán, Chávez como los recuperados, rehabilitados, los elementos a proteger. Así que...
El partido como guardia pretoriana, todo él, ¿no?
Claro, lo que pasa es que aquí hay que para desarrollar esta idea que digo del líder, que en vez de reforzar el partido, reforzar al líder, Sánchez ha preparado un congreso en el que había unos debates ideológicos muy mínimos. No quería discusiones.
Ni distracciones.
El tema era Sánchez, no era hablar de la financiación autonómica en profundidad,
¿en serio? Claro.
Hablar del modelo territorial, ni siquiera la clásica enmienda de las nuevas generaciones o de las juventudes, en este caso de las juventudes socialistas sobre la República, nada, no hubo ninguna discusión sobre casi nada, un poquito con la financiación, pero al final se pactó.
Claro, el tema del concierto catalán,
nada, hubo una ponencia, redactó un texto muy ambiguo que contentaba a todos y el PSC no puso enmiendas. Por lo tanto, oye, el Paje estaba contento.
Bueno, es que Paje es un fake enorme, ¿no?
Al final, Sánchez estaba contento porque Sánchez no quería líos. Quería Sánchez. Y tuvo Sánchez. Este es el resumen del...
Bueno, seguramente no había ninguna otra posibilidad, ¿no?
Bueno, no había ninguna otra, pero si tú hubieras tratado de abrir debates ideológicos complejos, imagínate que hablas de plurinacionalidad, imagínate, pues a lo mejor sí que hubiese habido una revuelta.
Ya.
A lo mejor ahí sí que habría habido, por supuesto, Paje y Barbón y Tudanca y hasta Espadas.
Pero ¿tú crees que al margen de que es verdad que lo ha hecho ya con el antecedente de que lo que había que reforzar al líder atacado y a su señora esposa, hermanos, amigos, bueno, se me acaba la lista, de lo largo que es, ¿no te parece que en ningún momento tampoco hubiese abierto ningún melón, que el sanchismo consiste en que no hay melones ideológicos sobre los que sea tal, sino que se hace golpes de mano cuando interesa,
claro,
mi punto?
Claro, probablemente ese es el argumento principal para no meter temas conflictivos en el debate.
Oye, sí, o incluso de Paje, el de Castilla-La Mancha,
sí,
ha prestado un apoyo al Congreso que no se esperaba tanto, ¿no?
Bueno, él está contento.
De cierto modo, se ha retrotraído a situaciones menos interesantes.
Yo creo que Paje sabe que... Él lo dice así. Yo tengo que mantener encendida la llama.
Yeah.
Encendida la llama. No quiere decir que tenga que quemar el edificio. Encendida la llama para que el día que pase Sánchez, que pasará, no sabemos cuándo, el PSOE pueda volver a posiciones socialdemócratas. Eso es lo que defiende Paje. Y eso es lo que defendía Lobato. Pero me temo que ellos han sido deglutidos por el sanchismo. Ahora, en sus regiones, el sanchismo no entra, eso es verdad.
¿Eso es cierto?
Sí, en el gobierno de Castilla-La Mancha, el que manda es Paje, y ahí no hay duda. Otra cuestión es...
Pero los candidatos a las generales...
Sí, claro, al Congreso sí que se mete Sánchez, ahí sí que se mete, claro.
Yo te quería preguntar, ¿qué descafeinado dijeron sobre el modelo de financiación autonómica? Porque los de Junts les han llamado trileros a,
claro,
al PSOE.
Hombre, claro, porque
descafeinado,
a ver,
¿no?
Claro, claro, absolutamente descafeinado. Lo que aparte decían una cosa y la contraria, hablaban de bilateralidad, pero también de multilateralidad.
Eso, ¿no? Eso.
Es decir, pero era una cosa ambigua que...
Y singularidad...
Sí, pero singularidad no entró, plurinacionalidad no entró. Tampoco se habló de la amnistía ni de los indultos, esto ya está...
Nada, superado. Eso ya está muerto
y enterrado.
Es decir,
pasar muy por encima. Y un texto que pudiera contentar a todos, que nadie se molestara. Porque al final, Sánchez lo que quería era que los varones no se le revelaran en su fin de semana
de gloria.
De gloria. Y para ello, además... convocó el viernes por la tarde una comida, un picoteo informal con los...
Solo con los varones.
Para el sábado, solo con los varones. Para tratar de limar asperezas y que ahí no se...
Que no trascendiera.
Nadie sacara los pies del tiesto. Y yo creo que en ese sentido lo ha conseguido. Otra cuestión es si el Partido Socialista sale de aquí como un partido fortalecido con un nuevo discurso ideológico para los próximos 4 años, o sale de aquí bunkerizado, convirtiendo el muro que levantó frente a la derecha en una muralla que rodea la Moncloa. Un búnker, absoluto.
Esa es la sensación, ¿no?
Claro, es que ese es el tema, el victimismo. Yo titulé el domingo en ABC, kirchnerismo y militancia. Kirchnerismo, que es kirchnerismo de Cristina, que es, me condenan por ser mujer, no por robar. Y, es decir, victimización.
Sí.
Y la izquierda del mundo la apoya. Y militancia, porque Sánchez volvió a envolverse en la militancia. Y la militancia, pues, es mucho más radical que la dirigencia, y es mucho más manejable, sobre todo si haces ese congreso en lo formal tan épico.
Por decir una cosa buena, bueno, que es, me ha costado, pero quizás sí, había leído de algunas de las feministas clásicas del PSOE, que no eran para nada como la Montero y compañía, que reivindicaban volver a acabar con el discurso queer,
ahí es donde está la mayor novedad, que es que en el tema feminista el PSOE se posiciona, digamos que han dado un paso adelante las feministas clásicas.
Con normalidad.
Del PSOE, que son personas sensatas.
Razonables.
Sí, razonables, con las que se puede tener una conversación. Y ahí está la ministra Redondo, que es una persona socialdemócrata de toda la vida, no es ninguna extremista ni ninguna feminazi. Ahora bien, me preguntabas antes por qué ha salido de la ejecutiva. Yo creo que ella sale de la ejecutiva no tanto porque o sea, el movimiento no es tanto que salga ya como que entre Pilar Bernabé, que es la delegada del gobierno en Valencia, por un doble motivo. Primero, porque es una forma de lanzar el mensaje a la sociedad de que el gobierno lo ha hecho bien en la Dana, que es lo que ha intentado decir el gobierno desde el principio, que todo es culpa de Mazón, que bastante mal lo ha hecho, pero hombre, que toda la responsabilidad sea de Mazón me parece a mí que es una interpretación un tanto tuerta. Y luego también han entrado delegados del gobierno en la ejecutiva. El gobierno ha entrado en la ejecutiva, por supuesto los ministros, que es normal, pero también delegados del gobierno, o sea que ya no hay... No, el partido no existe.
No existe, solamente existe.
La vicepresidenta primera es la vicesecretaria general.
Dos personas te pregunto. Y ya el catalán se movió mucho.
Sí.
Y segundo, el director de Televisión Española, ¿cómo lo ves? El nuevo director.
Bueno, yo creo que Salvadorilla estuvo presente. Salvadorilla tiene mucho respeto por... Se ha ganado el respeto del partido.
Al PSG, puede ser el delfín.
Hombre, es el presidente de la Generalitat.
Puede ser el delfín.
Podría llegar a serlo, sí. Yo creo que es un tipo que no está en eso ahora, pero que tiene el respeto de su partido. Y lo que ha conseguido en Cataluña es muy importante.
Y apaciguado.
Tiene mucho poder. El apaciguamiento, aunque sea a costa de entregar algunas cosas, en el Partido Socialista gusta mucho. O sea que yo creo que él es uno de los grandes triunfadores. Y luego el director de Radio Televisión Española, José Pablo. Yo creo que José Pablo es un técnico, es una persona que conoce muy bien la televisión. Ha estado en 13, ha estado en Telemadrid.
La BBC,
ha estado en Televisión Española. Yo creo que desde el punto de vista técnico, es muy bueno. Él sabe de televisión, sabe de audiencia, sabe de programación. Es una persona que sabe hacer televisión y creo que puede conseguir cosas buenas en ese sentido para la televisión pública. Otra cuestión es el consejo que tiene, que me parece una vergüenza.
Y está completamente en la línea de Sánchez.
Me parece una vergüenza. Y José Pablo, bueno, pues es una persona que yo creo es cercano a Félix Bolaños. Por lo tanto, a Sánchez, sí. Pero yo creo que...
Simplemente no manda en contenido. En contenido manda el consejo y
claro,
punto, ¿no?
Claro, pero el consejo es terrible. Que el consejo... hay una cantidad de personas que han ocupado cargos de responsabilidad política en los partidos que en una televisión... Y además gente sin experiencia en televisión, gente sin experiencia en la televisión pública...
Sí, ha sido agencia de colocación y sectario al mismo tiempo.
Ha sido terrible,
¿no?
Ha sido terrible. Me parece que el Consejo es muy, muy difícil de defender.
Yo bueno, te quería preguntar antes, perdona, antes, Ramiro. Venga. ¿Qué te parece el nuevo nombramiento del secretario de Estado de Comunicación?
Sí. Bueno, Jon Antolín es un...
¿Qué ficha? ¿Qué ves que hay?
¿De qué?
Nuevo secretario de Estado de Comunicación.
Sí, fue cesado ayer por la mañana. Francesc Vallès, que es el sucesor de Miguel Ángel Oliver, un diputado del PSC. Y Jon Antolín es un periodista que ha sido jefe, ha sido DIRCOM, director de comunicación del PSOE en los últimos años. Ha hecho un buen trabajo. La comunicación en el PSOE ha funcionado mejor con él. Es verdad que él tiene un perfil un tanto agresivo en redes sociales. Sí. A veces no parece lo adecuado de un director de comunicación tener un perfil tan agresivo y tan
beligerante
con los adversarios, pero en lo que tiene que ver con la organización de la comunicación del partido, la gente que trabaja con él sí están contentos. Otra cuestión es que haga en Moncloa. Veremos a ver, es un salto del PSOE a Moncloa. A mí esto no me escandaliza.
Bueno, creo ya
que...
se han equivocado ayer mandando las respuestas.
Esta mañana. Ayer por la mañana.
Las respuestas de la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Sí. Mandaron.
O sea, bueno,
eso ha sido gracioso. Porque han mandado...
Que está todo escrito y no hay nada que vender, curioso, ¿no?
La verdad es que yo lo he leído, el argumentario es... ¿Qué decir si te preguntan por Aldama? ¿Qué decir si te preguntan por Begoña? ¿Qué decir si te preguntan por Coldo? ¿Por Ábalos? Sí. ¿Por el Congreso? Y la verdad
es
que es todo de una... Es una pobreza las respuestas y lo...
Nos tienen acostumbrados, ¿no?
Cuando ves al portavoz o a la portavoz repitiéndolo, ¿no?
No, pero
como
Juan,
un papagayo.
Lo hemos comentado muchas veces. Hablan cuatro y dicen lo mismo. Es evidente que van con la ficha,
claro.
¿No?
Yo no veía a don Ramón Tamames en los años 70 en el Congreso leyendo argumentarios.
Le aseguro que don Ramón no tiene ficha nunca.
No, y cuidado el que se lo proponga.
¡Hombre! Va a decir lo contrario probablemente.
No me cabe duda.
Bueno, Juan, antes vamos a hablar ahora del último libro también de Juan Fernández Miranda, que además no lo sabía que te habían dado un premio. Sabía del libro, pero no sabía que había estado premiado. O sea, un buen premio, un premio...
Que tenemos unos pocos solamente.
Sí.
Es el premio de ensayo de Espasa.
De Espasa, sí señor. Antes quiero decir que cuando decíamos, no, toda la culpa no fue de Mazón, yo quiero recordar que Mazón, que es tonto las tres, no tiene competencia en la Confederación, no tiene competencia en AEMET, no tiene competencia en Protección Civil, no tiene competencia en la Guardia Civil, no tiene competencia en el Ejército, ni tiene competencia en la Policía. Y de los pocos fondos que van a salir de la Comunidad Valenciana ya se están repartiendo, y de los que tienen que salir prometidos por miles de millones del gobierno no ha llegado ni un euro todavía. Me parece un tipo torpe, me lo parece desde hace mucho tiempo, no de ahora, pero no tiene responsabilidad seria ninguna.
Bueno, yo creo que el gobierno...
Ninguna.
A ver, yo creo que él tendría que haber estado más pendiente.
Sí, sí,
tarde,
formalmente...
Pero el gobierno... tenía que haber participado mucho antes del gobierno. ¿Qué es esto de esperar a que te llamen? No. Además, el gobierno se reunió la noche del martes 29.
El gobierno lo hizo a propósito.
Se reunió la noche del martes 29, que a mí me parece la prueba de que eran conscientes de la que venía. Se reunió María Jesús Montero, vicepresidenta, al mando de la reunión, porque Sánchez estaba volviendo de India con Begoña Gómez. Y cuatro ministros, Bolaños, Robles, Teresa Rivera desde Bruselas. Teresa Rivera... Tanto se critica a Mazón por no estar en su puesto de trabajo.
Ella se pasó 10 días
Teresa
fuera.
Rivera estaba en Bruselas haciendo campaña. Y me falta uno. Bolaños, Montero, Teresa Rivera. Bueno, cinco ministros estaban.
El de Interior, quizá.
El de Interior, Fernando Grande
Marlaska.
Estaban los cinco ministros competentes reunidos en Moncloa. Y Sánchez, esa noche, escribe un mensaje a los cuatro presidentes autonómicos afectados por la dana. A Mazón, a Paje, a Moreno... y a López Miras. En ese momento no se sabía hasta qué punto iba a llegar a Andalucía, pero ya estaban
por si acaso.
Yo creo que eso es asumir que la crisis es nacional. Cuatro comunidades autónomas. ¿Cuántos habitantes?
¿A qué hora eso?
A las 11 de la noche más o menos. Sánchez escribe: estoy volviendo de India.
Bueno, ya estaba el daño.
Bueno, todavía seguía. En ese momento, martes 29, todavía ya se estaba desbordando la situación, pero el drama fue esa noche y la mañana del miércoles.
Bueno, y los días subsiguientes. Hay que decir una cosa. La desgracia...
Y ahí es cuando el gobierno tenía que haber puesto al Ministerio de Defensa, al Ejército...
Por supuesto.
...a trabajar no solo para enviar efectivos a limpiar calles...
Y nos dicen,
para
amigos...
...para achicar agua, para cocinas de campaña... En fin. todo tipo de cosas.
Juan, nos dicen militares amigos que no se les dejó ir.
Claro, ¿vale? Y eso es muy indignante, porque además en el ejército molesta mucho, porque era una oportunidad, aparte de para ayudar y para resolver
y de problema, demostrar su utilidad.
Demostrar su utilidad en España, porque lo han demostrado muchas veces fuera.
Os doy una pequeña primicia.
Por favor.
El viernes por la mañana a las 8, a las 9, me veo con el presidente de la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Hombre, muy interesante.
Porque tenemos en una reunión de los premios Rey Jaime I en Valencia para estudiar el tema. Y yo voy a estudiar la solución sur, cómo se ha utilizado en esta ocasión y por qué no se siguió la pauta del año 1957. Bueno, un tema interesante, y les he encontrado muy abiertos porque tengo la entrevista con el presidente.
Es que la cuestión de fondo... No, la cuestión de fondo es que, dado el volumen y la violencia de lo que ocurrió, como no habían las infraestructuras, desgracia, iba a pasar igual. Lo terrible es que en tres días no pasó nada. Después nadie ayudó, nadie fue... Y sabemos que la idea ideológica, esto es, nos vamos a cargar a Mazón a partir de aquí. Mazón es un tonto a las tres que no tenía prácticamente ninguna competencia ni en el ante ni en el post. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que no estaba para hacer lo que la refuerzo moral, como dices tú, la ministra de verdad responsable de AEMET y de Confederación del Júcar, estaba en Bruselas y ni estuvo ni se la esperó durante mucho tiempo, y si apareció fue porque en Bruselas le exigieron que apareciera y diera explicaciones antes de convertirse en comisario. Pero bueno, vamos a hablar de tu libro, a pesar de que a diferencia de Paco Umbral, en ningún momento lo ha exigido. Nosotros sí queremos, porque además el título es de actualidad, porque sí que está en problemas la democracia en España. El libro se llama Objetivo Democracia. ¿Qué cuentas en el libro?
El libro es una crónica de los 19 meses que transcurren desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones. ¿Por qué he escrito este libro? Porque dentro de un año se cumplen, ya menos de un año, se cumplen 50 años de la muerte de Franco, y a partir de ahí la proclamación del rey.
Pues según el gobierno parece que murió antes de ayer.
Claro, pues se cumple medio siglo.
Está muy en boga.
Claro, vamos a tener que hablar de qué fue el franquismo.
Medio siglo.
Vamos a tener que hablar de la proclamación de Juan Carlos, y vamos a estar los periodistas durante 7 años, del 25 al 32, hablando de hitos de la transición. En el 32 hablaremos de los 50 años de la victoria de Felipe González.
Claro.
Y en medio, los pactos de la Moncloa, de los que tanto sabe Ramón, la Constitución, de la que tanto sabe Ramón, en fin, la reforma política, los atentados de Atocha.
Sí, claro, son los 7 años.
Vamos a estar contando durante 7 años. Y yo pensé hace unos meses, creo que habría que hacer un libro desde mi generación.
Un prólogo casi de todo eso, ¿no?
Desde mi generación, recuperando los grandes libros de esa época, porque desde los 90 no se ha escrito mucho sobre esto, o al menos no ha estado
en el
debate público. Y bueno, yo soy un periodista, he hecho una crónica que, por lo que me dicen los lectores, se lee con facilidad y con agilidad, que engancha, porque es una crónica.
¿Tú, Juan, cuántos años tienes?
45.
Parece más joven, ya se los digo a ustedes.
Le hice una pregunta a ChatGPT, a la inteligencia artificial, le dije, ¿cuántos españoles han nacido después de las elecciones del 77? Y me dijo, 20 millones.
¿20 millones?
Sí, este libro, las personas que nacieron antes lo van a disfrutar, porque lo vivieron, porque lo protagonizaron, bien. Pero los 20 millones de españoles que nacieron ya en democracia, que han vivido en democracia, que no han visto otra cosa, y que llevan 10 años escuchando que la transición fue una filfa, un pacto de élites, en fin, un desastre, van a encontrar aquí una serie de argumentos para valorar lo que tienen.
Un contraargumento de eso.
Para valorar lo que tienen. Entonces es un libro que de alguna manera es reactivo a un discurso que especialmente desde la ultraizquierda se está imponiendo. Y es todas estas cosas de la transición,
Juan,
es un pacto de élites, la transición.
Y desde el PSOE, que teóricamente no es ultraizquierda.
El gobierno está comprando esos discursos, y una parte del PSOE también.
Es que ya no es socialdemócrata, ¿no? El PSOE.
El PSOE de Sánchez no es socialdemócrata, ¿no? Vamos, claramente no. Está en posiciones mucho más a la izquierda. Y yo creo que a lo mejor lo económico todavía se mantiene, pero no lo sé. Pero está sobre todo muy influido, bueno, por Sumar y por Podemos, mucho.
Oye, yo he hecho un pequeño folleto explicativo del libro para no tener que llevar un kilo en el bolsillo. Pero me parece que este libro está pidiendo el siguiente, claro. Porque, claro, es hasta las elecciones, claro. Y el compromiso histórico es concretamente la ley de reforma política, que la estudias,
sí.
La preparación de las elecciones, que se negocia con el Comité de los Nueve, sí. Y luego ya los pactos de la Moncloa y la Constitución.
Claro.
Eso es el compromiso histórico.
Claro.
Pero tú te quedas en el principio.
Yo he hecho la primera fase, que son los 19 meses hasta las primeras elecciones, que es, yo creo que la transición tiene dos partes, Ramón. Una de arriba a abajo, que es cuando el rey hereda el poder y se lo entrega al pueblo, eso es lo que se cuenta en este libro, cómo se desmonta el franquismo y la gente vota. Y luego hay una segunda parte, que es de abajo arriba, que es cuando el pueblo vota, elige representantes, se firman los pactos de la Moncloa, la Constitución, y ya se pone en marcha lo que es el modelo en el que estamos. Esa segunda parte, pues yo creo que habrá que escribirla. De momento, cuando se cumplan 50 años, que queda un año, la gente que no conoció ese proceso encontrará aquí un relato de hechos para desmontar los mitos que se intentan lanzar sobre la transición.
A ver, el libro que fue presentado ayer en el Círculo de Bellas Artes.
Así es.
Pero que no pude ir, pero que me han hablado muy bien. Bueno, ahora tengo mi poder el libro. Y bueno, modo aperitivo, he estado leyendo el índice y veo que va pues desde Don Juanito Niño, sí, hasta la renuncia de Don Juan.
Sí.
Pues haces una disección de los hechos más importantes. Hay algunos que me sorprenden, como Franco el entierro, o como la operación Lolita.
Sí.
A ver, como aperitivo nos puedes...
Mira, hay un hilo argumental en el libro que yo creo que es una de las ideas fuerza que yo quiero trasladar, que es que monarquía y democracia son indisolubles.
En este caso, ¿verdad?
En este caso y en nuestro país. España, cuando muere Franco, llega a la democracia gracias a que la monarquía entiende que hay que ir por ese camino.
Y renuncia al autoritario.
Claro, y el rey Juan Carlos renuncia a todo el poder. Esto ya lo dijo Don Juan en el año 48, cuando firmó un pacto con Gil Robles, que era la centro-derecha, sí, la CEDA, e Indalecio Prieto, que era el PSOE, en el año 48, para que España se incorporara, para que sucediera Franco. No, fracasó, pero bueno, se firmó el pacto de monarquía y democracia, ¿no? Colocar a España a la altura de los tiempos. Juanito llegó a España en el año 48, Don Juanito, cuando ya es príncipe y proclamado rey, pone en marcha ese plan y llega la democracia. Es verdad que luego con la ayuda...
Y eso lo has escrito tú también, porque yo me acuerdo, sí, haber comentado contigo un libro que tuvisteis sobre el comienzo de la, sí, monarquía y demás.
Claro, un libro que se llama Don Juan contra Franco.
Pero lo de Franco estaba más claro que el agua. El único que no lo entendía era Juan III.
Ya, claro.
No entendía nada, porque estaba clarísimo que había seleccionado a Juan Carlos.
Sí, eso está claro. Lo que pasa
estaba
es que
clarísimo.
En el año 48...
Pero no se enteró.
En el año 48, Don Juan tiene dos personas de máxima confianza, que son el señor Gil Robles, que es el que se va a negociar con Indalecio Prieto y fuerzas sindicales y muchas otras fuerzas, todas menos el PC, para tratar de buscar una mayoría que convenza a Franco de que debe renunciar. Algo un poco naif.
Y Franco no quiere negociar con nadie de
claro,
esos.
Claro, eso es
nadie.
Muy naif. Esa era la opción, Gil Robles. Fracasó. Pero luego había otra opción, que era la de enviar a Juan Carlos, con 11 años, a Don Juanito, claro, a España, sí, para abrir la vía de una posible, claro, sucesión.
Ahí, sí,
el día que llegara Franco.
No era torpe la...
Pero eso es una idea que parte de Don Juan, no de Franco. Y luego Franco se aprovecha. Y Franco juega a enfrentar al hijo con el padre. Y Franco, sí, lo nombra príncipe de España, que es un título que no existe. Y Franco, Franco creó el reino, o sea, el franquismo, el Estado era el reino de España, un reino sin rey. Es decir, Franco siempre jugó con todo eso. Pero quien tuvo la idea de mandar a Juanito fue Don Juan.
Sí.
Y eso hay que reconocérselo. Y además no debe ser fácil mandar a un niño de 11 años.
Y fue el caballo de Troya al final, ¿no?
A casa de tu rival.
Enemigo,
bueno,
sí.
¿Tú crees que fue Don Juan?
Bueno, Don Juan es el que la aplicó.
Influido por Franco.
No, hombre, no.
Desde el principio.
No. Franco estaba encantado y lo aceptó a la primera. Pero la idea viene del Consejo.
Nunca
privado,
hubo
del
pensamiento de inspirar al pequeño que desapareció después. Nunca jamás. Se pensó en Gonzalo, se llamaba, ¿no? Gonzalo.
No, sí, nada.
No, para nada.
Nada.
O sea, y Alfonso tampoco tuvo mucho que ver.
Nada que ver, Ramón. Esa fue una idea de, no recuerdo el nombre ahora, el otro gran asesor de Don Juan, hombre.
Torcuato.
No, mucho antes, hombre. En los años 40, en su consejo privado, que había sido ministro de Franco.
Serrano Suñer, ¿no?
No, ahora no voy a ir en la cabeza.
¡A Pedro Rodríguez!
No, hombre. Ahora me vendrá. Que fue el que le dijo que era un lenguaraz y decía: a Franco no lo echamos ni con agua caliente. Decía, no lo echamos ni con, a Franquito no lo echamos ni con agua caliente, decía.
Hay que esperar a que se muera, claro.
Hay que esperar a...
Franquito era un general.
Hay que esperar a que se muera. Y entonces hay que mandar al niño. Hay que mandar al niño a España y que esté allí. Y cuando Franco se muera, pues entonces ahí tenemos. Y es verdad que eso pasó. Luego también es cierto que Franco cogió al niño y lo hizo príncipe de España y lo designó sucesor. Y eso es lo que da el argumento de que a don Juan Carlos le puso Franco, que es uno de los argumentos de la izquierda, para desprestigiar la transición. Pero eso no es un argumento. Es un argumento, para empezar, simplista y es media verdad. Porque quien envió a don Juan Carlos a España...
Y además, en cualquier caso, fue un caballo de Troya, claramente. Claro. Lo primero que hace es desmontar la dictadura en lugar de continuarla, en lugar de hacer una autocracia, ¿no?
Eso es.
¿Y la operación Lolita?
Bueno, la operación Lolita era una operación para colocar al presidente del gobierno, para colocar a un presidente del gobierno que no fuera Torcuato Fernández Miranda. El rey, cuando es proclamado, tiene la convicción de que la primera persona con la que va a contar es con Torcuato. El rey tiene que nombrar dos personas, presidente del gobierno y presidente de las Cortes, para poder poner en marcha el proceso de reforma. Y hay un movimiento en el que está Armada, el general Armada, para tratar de colocar a otra persona que no sea Torcuato, porque no les gusta Torcuato. Al final les generaba inseguridad y les generaba desconfianza, porque era una persona claramente aperturista, claro, ya sabían lo que iba a pasar. Pero el rey lo paró y el rey quiso que Torcuato fuese presidente del gobierno. Lo que pasa es que Torcuato le dijo que no. Le dijo, yo tengo que ser presidente de las Cortes, porque tengo que preparar la institución para la reforma. Y luego elegimos a una persona adecuada para llevar a cabo el plan, y ese fue Adolfo Suárez.
Esta fue la operación Lolita.
Eso es.
¿Y por qué Lolita?
Nabokov. Nada que ver con Nabokov, no, le pusieron el nombre sin más.
Oye, porque esto es que estamos hablando, porque don Juan Fernández Miranda, que es... que era sobrino nieto de Torcuato, tiene otros tres libros, que los tres, por sus nombres, son como atractivos. El guionista de la transición, Don Juan contra Franco, que era el que estaba hablando con don Ramón, y uno que me gusta mucho el título, El jefe de los espías. Sí. ¿Quién era el jefe de los espías?
Emilio Alonso Manglano.
Ah, sí.
Era el jefe del CSID desde el 23F hasta la llegada de Aznar. Es un libro apasionante porque son sus memorias. Ay. Es un libro que están todas las notas que él escribía cada día, o cada noche, mejor dicho, en las que recogía lo que había pasado.
¿Lucha contra ETA?
Mucho sobre lucha contra ETA, mucho sobre control de movimientos involucionistas después del 23F.
Que los hubo.
Sí, y luego muchísimo sobre todo lo que pasó en España entre el 90 y el 96 en relación con la corrupción socialista. En ese libro se ve todo, porque al final el CSID se ocupa de que todos esos escándalos no trasciendan. Y ahí tenemos todo tipo de escandaleras que nos hacen...
Más allá de los muy conocidos como Roldanes...
Bueno, no son casos nuevos, sino el detalle de cómo se gestionaron esos casos. Y sí, hay muchas novedades. El libro está lleno de noticias porque, por ejemplo, Mariano Rubio confesó que tenía cuentas fuera de España, el gobernador del Banco de España, 2 años antes de que se supiera. Y ya estaban intentando taparlo. Al final salió. El informe Crillón es el informe que preparó el gobierno contra Mario Conde. Salió de la vicepresidencia del gobierno de Narcís Serra.
Que estuvo preparado, ¿no?
Claro. Y eran 4 informes. Le hicieron una radiografía absoluta. Por eso, y luego toda la operación de Mario Conde, de La Rosa, personas que estaban tratando de desgastar al gobierno de Felipe González.
¿Conociste la obra de Pilar Eyre sobre Franco? Franco Confidencial, una cosa
sí,
así.
Sí, la he ojeado, sí.
Es magnífica, sí, magnífica.
Magnífica.
Es una cantidad de información sobre Franco en el plano no oficial.
Pero es un poco superficial, ¿no? Quizá.
Que hablaba con sus hermanos en gallego. ¿Sabíais eso? Ni que Franco sabía gallego.
Bueno, es que los gallegos saben todos gallego, que es eso.
Porque es muy sencillo.
Porque han aprendido en gallego, porque se habla gallego en toda Galicia de forma natural. No tiene nada que ver. Es una de esas cosas que ahora...
Contaba los chistes en gallego también, Franco.
Bueno, ¿contaba algún chiste?
Sí, contaba los suyos. Los suyos se sabía. ¿Por qué es que estás mirando?
Estoy mirando a ver si encuentro el nombre de... Es que despiste. Del asesor de don Juan.
El asesor de don Juan.
Pues eso... Esos libros los he leído yo, menos el de los espías, que lo voy a pedir.
Tienes que leerlo, te lo mando, don
lo voy
Ramón.
A pedir.
Faltaría
bueno.
más.
Bueno, bueno.
A don Ramón, tienes, yo, me parece... tienes 80 libros, Ramón, yo el mío te lo mando.
Mándame.
Pero no me mandes tú los 80 tuyos, que tengo 5 o 6.
El de estructura, el último, los 10.
Hombre, por supuesto.
Además, son ese, muy gordos.
Ese es el mejor de todos.
Los de Ramón son muy gordos, sí, además.
No.
La última versión.
Los hay mucho menos gordos.
Pero, Ramón, ejemplo, tú no tienes un tratado.
¿A dónde vas a España, que se vendieron 100.000 ejemplares? Vale. Fue el 76.
Bueno, y el de China.
76.
¿Y el de China?
No, no era grande, China, ya era de Planeta.
No, de China.
El de China.
No, el de China.
El sobre el libro que escribiste sobre China.
Ah, sobre China también fue en Planeta.
Bueno, eso fue muy bueno. Y no, te falta un tratado de zoología.
Zoología. Es lo único que le falta, ¿no?
Es lo único que te falta, Ramón.
Zoología no, si acaso de biología humana.
Bueno, me vale.
Otro tipo de animales, sí.
me vale.
Oye, Juan, por acabar, ¿cómo? Me parece interesante, le voy a regalar tu libro a mi hijo, que tiene 22 años y seguramente es un chico bastante más informado que la media de sus compañeros,
pues es que
sobre eso. No, pero ¿cómo le recomendarías, no a mi hijo, que insisto, cuando le diga el tema le gustará de oficio, a esos otros muchachos que no son idiotas, pero que realmente están alejados y que realmente parece, uno, por un lado, tienen una información negativa sobre la transición y dos, en el mejor de los casos, pasan olímpicamente? ¿Por qué les dirías, que yo estoy de acuerdo, pero a ver, ¿cómo les dirías que es realmente importante conocer de dónde venimos en esta democracia?
Porque la transición es un momento, probablemente el único en la historia de España, pero vamos a decir un momento casi inédito, en el que la clase política arrastra a la ciudadanía a la moderación y al pacto. Hoy no podemos decir eso.
No, es al revés, exactamente.
Y en lo,
¿no?
en lo anterior a la transición tampoco podíamos decir eso. Por lo tanto, es un momento histórico en el que los que nos quejamos de la polarización podemos encontrar un referente. Y ese espíritu de la transición hay que recuperarlo. La transición ya pasó. Cuando dicen hay que hacer una segunda transición, no. La
ya
transición
no
ya pasó. Pero el espíritu de consenso en los temas importantes, de acuerdo, hay que recuperarlo. Y los motivos para hacerlo están en este libro, que es un relato fácil de leer. No hace falta conocer nada para entenderlo.
Oye, y además te quiero decir que Juan Carlos, cuando yo le pregunté en la última vez que estuvimos, ¿qué iba a hacer con las memorias? Me dijo que nada, que no iba a escribir.
Claro, no podía.
Digo, ¿y por qué? Dice, pues porque me ha dicho mi padre que no escriba nada. Y luego le pregunté, ¿y qué pasó con Schroeder? Schroeder le dijo, su caso es único en la historia universal, que un rey llegue absoluto y se convierta en democrático. Eso lo tienes que escribir. Nada, no quiso. Bueno, luego lo han escrito hasta, qué sé yo, el jefe de la COPE en Sevilla, ¿cómo se llama? Carlos Herrera.
Carlos Herrera.
Carlos Herrera dice que ha escrito las memorias.
Pero no se lo dejan publicar.
No se lo dejan publicar.
No, bueno, ahora yo creo que, bueno, lo dirá Juan, no le dejan hacer nada a Juan Carlos.
Yo creo, ¿no? Yo creo que los reyes no tienen que escribir memorias.
Claro, tiene que escribir a los historiadores.
Exacto, y yo creo que don Juan Carlos, que entiendo que esté muy molesto con cómo se le ha tratado en esta última etapa, aunque ha dado motivos para que haya un rechazo desde la opinión pública. Claro, entonces yo entiendo su malestar, porque bueno, de alguna manera él ha pasado de ser
El referente
a ser un personaje que una parte importante de la sociedad desprecia. Este libro, y yo como creo que soy una persona independiente, este libro es una defensa absoluta de la
del papel de don Juan Carlos.
De don Juan Carlos en la transición política española. Y este libro pone en valor, destaca la trascendencia de lo que él hizo, que es renunciar al poder absoluto, rodearse de personas muy preparadas y muy inteligentes, incorporar a gente como don Ramón desde todas las posiciones ideológicas para sumar, y eso es una operación de Estado absoluta y de un nivel altísimo, creo que es el político más importante del último medio siglo en España.
¿Tuviste alguna vez una entrevista a Fernando Suárez sobre la renovación?
Sí. Yo le hice una entrevista hace un par de años, hace un año, cuando publicó su libro, que estaba perfecto, y luego a los tres meses falleció.
La preparación de la votación política. De la ley de reforma política, sí. ¿Te lo explicó?
Me explicó. Me lo contó con detalle y yo creo que Fernando Suárez es uno de los grandes protagonistas de la transición. Cuando le dice,
muy discreto además.
Cuando le dice a José María Fernández de la Vega, tío de la vicepresidenta de Zapatero y inmovilista, digamos de los que votó no a la reforma política, le dijo José María, ¿están ustedes dando paso a la misérrima oposición, que se refería a Ramón, Tamames, a la misérrima oposición que lleva 40 años criticando a España en las cancillerías europeas, dijo. Y Fernando Suárez subió y le dijo: de lo que se trata es de que nadie llame a nadie misérrima oposición.
Qué brillante,
y
¿no?
Lo dejó planchado. Y era eso, era, había un inmovilismo en el franquismo que no quería que personas...
Oye, una última, que ahora al hilo de lo que estabas contando, me he recordado un día que entrevistábamos a don Alfonso Guerra, él también, defensor acérrimo de la transición, por supuesto, pero fíjate, decía, como ya no hace demasiado, o sea, por lo tanto ya estaba de vuelta y por lo tanto toda acritud estaba trasnochada, y decía... que yo le decía que los personajes que uno repasaba los currículums en plan técnico y que realmente, claro, los currículums de la transición eran, pues en general, extraordinarios, eran currículums de gentes brillantes con carreras profesionales de primer nivel y que en la actualidad... Y entonces la explicación que dio a entender que las élites, dice, no solamente el PSOE, todas las élites, la banca, todas las élites pusieron a disposición del país y del gobierno todos los medios, y por lo tanto dando a entender que seguramente esos señores no estaban ni pagados con sus sueldos porque iban a a perder dinero, pero que con generosidad las les dijeron: ¿qué necesitáis? A fulano, que es el que más sabe de esto, quedaba igual. ¿Tienes esa sensación en tu investigación? Mérito, que las élites, esas tan denostadas élites españolas...
Y los créditos de los partidos se pusieron a 8,75 cuando el tipo de interés andaba por el 12 y el 14. Una muestra más. ¿No?
Una muestra más de que esa fue de la implicación de la banca en este
todo,
caso.
Todo, pero
yo creo que en aquel momento todo el mundo estaba absolutamente a favor. Y por eso me molesta cuando se dice desde Podemos, desde Sumar, desde parte del PSOE, que es un pacto de élites para perpetuar el franquismo.
Que es al revés, en realidad.
Oye, hay un minuto de meditación. ¿Por qué dimitió Alfonso Guerra? Por su hermano. Por unas cosas que ni llegamos a saber. Se supo que estaba metido en unas cosas con su hermano y dimitió.
Perdone, unas cosas que son una broma comparado con Begoña, lo del hermano de
la Begoña tiene 400 veces. Eso.
Bueno, y el hermano de Sánchez tiene mucho más.
Y ahí sigue vitoreándose.
No, Sánchez tiene imputado al fiscal general, a su mujer, a su hermano y al que ha sido durante muchos años su principal apoyo político, que es Ábalos. Creo que son razones más que suficientes.
Bueno, Juan, podríamos seguir el tal. Le prometo regalarle el libro a...
Hay que conseguir que lo lean los jóvenes.
Sí, es por eso, es verdad, estoy de acuerdo
contigo.
Yo
creo que los mayores lo disfrutan, lo van a disfrutar.
Sí, como recordatorio. Sí,
recuerdas, hay cosas que no sabías, está bien. El libro se lee fácil, pero los jóvenes tienen que entrar, porque es muy importante para defender la democracia.
Y para ti el otro.
Te lo traeré, Ramón, el de los espías.
Para tu hijito.
No, este para mi hijo, este, el de Objetivo Democracia, que ya te pediré que se lo firmes. Juan Fernández Miranda,
un placer, como
muchísimas gracias.
Muchas gracias a los tres.
Estupendo.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Bueno, ya estamos de vuelta, don Ramón, doña Almudena, hoy en ausencia de don Lorenzo, que se nos ha ido antes de tiempo. Rusia, desde Rusia con amor, no, desde Rusia con temor. Temor, Rusia resucita el temor a una nueva guerra de las galaxias. Rusia, el señor Putin resucita todos los temores del mundo. ¿De qué va esa guerra de las galaxias, don Ramón?
Pues la guerra de las galaxias significa atacar objetivos en la Tierra con dispositivos creados para situarse como satélites.
O sea, satélites, armas que son satélites.
Satélites donde están las armas. Son estaciones aéreas importantes,
espaciales,
ancladas con misiles de gran alcance, naturalmente, y que van a favor de la gravedad en todo su tiro, con unas velocidades impresionantes. Eso está funcionando desde el año
52. Bueno, pero lo que dice es, son
desde
armas,
el año 52.
Pero dice que son armas antisatélite, ¿no? No satélites, sí, son armas, destruir, sino armas para destruir satélites.
Destruir las bases, claro.
Destruir
bases.
Los satélites.
Sí, que son las bases. Están, bueno, dando vueltas, pero ahí están montadas las armas.
No, de momento no hay ningún sitio con armas. Pero solo que destruyan los satélites de comunicación es muy grave. Si tú
pero es que también...
No, la noticia dice eso.
Podría haber satélites armados, podría haber, pero están prohibidos teóricamente.
En principio de lo que es...
Hay un acuerdo que prohíbe ese tipo de armas, pero no lo cumple nadie, absolutamente.
No hay ningún satélite con armas.
Aquí te hablan de objetivos terrestres.
Yo creo que sí hay.
El objetivo terrestre.
Un arma. Rusia está desarrollando un arma antisatélite de gran potencia.
Sí.
Un satélite no está en tierra, sino que está en el espacio.
Pero es un arma más.
Sale desde la tierra y dispara a los satélites y los destruye.
Están desarrollando desde el año 52, ¿eh? O sea, llevan mucho tiempo preparándose para esto. Y la URSS realizó ensayos de este tipo con el pretexto de hacer investigaciones,
por eso,
científicas.
De hecho, el propio artículo de Rafael Clemente en El País lo que comenta es que atacar desde un satélite resulta muy previsible, porque están realmente lejos, aunque sean muy rápidos. En cambio, el arma para destruir satélites, si tú destruyes los principales satélites de comunicación de un país, le haces un roto enorme ahora mismo, extraordinario. Satélites de comunicación telefónica, satélites de GPS, destruyes mucha cosa.
Bueno, es la guerra de las galaxias.
Dice que es mucho más eficiente desde el punto de vista terrestre los misiles balísticos, esos hiperrápidos, como el que probó el otro día el señor Putin, aunque nuestro militar de cabecera nos dijo que quizá no era tan novedoso. Bueno, no hay nada específico contra la vejez. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Ya nos gustaría a nosotros.
Es un instituto de la vejez muy reputado, con un tal Thorin Finkel, norteamericano, que lleva practicando lo que llama el ayuno intermitente. Parece ser que ayunando de vez en cuando y siendo estudiado por un grupo de médicos se consiguen informaciones extraordinarias sobre mantenimiento de la juventud de las células.
O sea que el famoso ayuno intermitente, sí, que consiste en comer una vez al día, es suficiente.
Tener un ayuno planificado, por así decirlo, permanente, previsto. Todo eso, lo que no hay es una pastilla para adelgazar, ni tampoco para mantenerse joven. Eso no se ha conseguido, ni en estos momentos lo persigue nadie. Lo que hay son proteínas y componentes dañados en la célula, que se envuelven en una especie de bolsa de basura que se llama autofagosoma, y luego se entrega a un órgano llamado
lisosoma.
Bueno, es complicado.
No, pero es muy interesante. Quiere decir que si tú no comes, el cuerpo empieza a autoalimentarse y lo primero que elimina son las células malas. Muy bien, ¿no?
Claro, es un sistema darwinista. Sobrevive lo mejor.
Deja lo mejor y lo otro se lo come.
Exactamente.
Me parece muy interesante. Mire, nada más que con este comentario me dan ganas de hacer el ayuno intermitente, que a veces cuesta trabajo porque eso consiste en comer menos veces, y estamos mal acostumbrados a comer todo el rato sin parar.
Lo que está claro es que la
buena salud... Don Ramón, tenemos que comer poco.
La buena salud significa que hay que comer menos.
Mi padre decía,
Madrid no estuvo tan sana nunca como en la guerra, porque no había enfermos del aparato digestivo. No había.
No, claro, que no se utilizaba prácticamente.
No hay dónde comer si no comíamos nada, prácticamente sopas de ajo y gachas. Parece que solo había gachas en el mundo. Argentina produciendo gachas, digo yo. Impresionante. Entonces es eso, el ayuno tiene mucha importancia, por lo visto, para conocer bien el cuerpo humano.
No, la idea de que al envejecer no es que produzcamos más basura celular, sino que acumulamos la basura que tenemos y como no la eliminamos, pues ahí se queda. Y si deja uno de comer, resulta que el cuerpo pues se come la basura. Oiga, qué interesante. Me parece brillante la explicación y me dan muchas ganas de aplicar aplicarme el cuento. Usted y yo a partir de ahora, o comer o cenar, las dos cosas no.
Bueno, o comer poco y cenar poco.
No, eso no es ayuno intermitente.
Eso
no
es lo que decía Don Quijote. Sancho, come poco y cena más poco, porque toda la salud humana pasa por la oficina del estómago, es lo que decía Don Quijote.
Qué listo Don Quijote.
Qué listo Cervantes, qué tipo más brillante. Listo. Bueno, el nombre de la semana, de casi del mes, Black Friday, el Viernes Negro, que no es que pase ninguna desgracia, sino que se supone que bajan los precios, pero luego resulta que apenas es verdad, que resulta que el 70% de las ofertas son falsas.
Yo creo que los suben antes para dejarlos como
son estaban. Falsas como las proclamas de Sánchez. Todo mentira.
Este periodista que se llama Ignacio Rodríguez Burgos, que es muy refinado escribiendo, aunque no es este uno de sus mejores artículos, calcula que este año el Friday, el Black Friday, está flojo, que está más flojo que el año pasado y serán unos 200 euros por ciudadano comprador. Menos que el año pasado, que estuvo mucho más cerca.
Porque no tenemos pasta.
No hay liquidez.
Claro.
Y los bancos...
España va como un cohete, pero no hay pasta.
Y los bancos muy restrictivos. ¿Para qué quieren el dinero los bancos? Para prestarlo.
Porque tienen miedo de que no se les devuelva.
Bueno, pero para eso están los bancos.
Y bueno. Con los impuestos que van a poner la banca...
Ya sabe usted que los bancos están para ganar dinero. O sea, a mí, yo no estoy de acuerdo con el impuesto a la banca, pero los bancos no son un servicio público en general, no lo son. No se comportan.
La oferta más económica comparativamente con momentos anteriores la encuentran en la bolsa, con Grifols. Grifols está cayendo mucho, es el momento de comprar.
Sí, usted cree que Grifols no se desmoronará, ¿no?
No, porque quiere comprarla la NASA.
¿Sí?
Sí, los Estados Unidos...
Pues usted recomendaría comprar Grifols.
Yo sí, porque va a subir.
¿Tan bajo está? ¿Ha caído mucho, 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 mucho?
Ha caído una barbaridad. Aquí se cifra en Grifols. Y sus acciones se han hundido sin remisión por la retirada de la OPA de Brookfield y porque Gotham vuelve a la carga. En estos días de rebajas, Grifols se siente el pavo estadounidense.
Bueno, que no tenemos tiempo.
A un pavo le salvan la vida.
No. Francia en bloque muestra a la Unión Europea su rechazo a Mercosur. Nuestros agricultores también están de acuerdo con eso.
Y los polacos también. Y todos los agricultores europeos, como usted da a entender, también. ¿Por qué? Pues porque la carne se produce en términos mucho más económicos, grandes extensiones, lluvia natural.
Y no tienen ningún tipo de cláusulas tremendas como las que tenemos aquí.
La soja, que es la base de toda la alimentación.
Es transgénica y aquí está prohibida.
Todo. Y yo creo que nos viene bien que Francia se oponga, porque España está por el lado, naturalmente, de su hispanidad y de sus países iberoamericanos.
Bueno, porque...
Pero, indebidamente, nosotros no podemos arriesgar una agricultura que, si no está ciertamente protegida, no existiría.
No existiría. Estamos sin de acuerdo,
PAC,
sí, señor.
Sin PAC no habría agricultura europea.
Rápidamente, sí. La buena noticia.
La caída del euro...
Del Euribor.
El Euribor. A 2.5... De 5 que llegó a estar. Es decir,
ha bajado rápido, ¿no, don Ramón?
Una caída en menos de un año, una caída de un punto de la mitad.
De la mitad.
Pues es fantástico, ¿no? La señora Lagarde está en la senda seria porque realmente los empresarios necesitan el dinero más barato.
Y las hipotecas variables es ahí lo notan tremendamente. Amigas, amigos, muchísimas gracias. Nos oímos, ni va a decir nos vemos. Nos oímos la próxima semana, ya saben, la verdad desnuda. La verdad y solamente la verdad.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Capital Radio. Siente la economía.